No toquen nada. Dirección: Joel Rosenberg, Carlos Tanco. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.
En este breve, emotivo acto y con dedicatoria especial a nuestra querida compañera y madre Nadia Piedracueva, doy por iniciado lo que los montevideanos en su imaginario entienden como la primavera. A partir de ahora, sí, en noviembre, como pasa habitualmente, no en septiembre, nunca casi o casi nunca en octubre, sino en noviembre, se da ese momento que los montevideanos, estoy hablando del sur, porque yo no me meto con Fraivento, nunca estuve en Fraivento, ni tengo por qué estar, ¿no?
Te vamos a recibir bien, yo.
Sí, sí, te van a tratar muy bien.
A pesar de tu desprecio.
No, pero es que si no sé cómo es la primavera en Artigas. Porque no estuve en Artigas, pero no sé cómo es la primavera en Artigas, no sé cómo es la primavera de Cerro Largo.
Te podés cruzar con Carlito Bueno, con
Saralí. En el área metropolitana de Montevideo, habitualmente esto de temperaturas mínimas por arriba de 12, 13 grados, que es lo que empieza a partir de mañana, ¿no? Y máxima arriba de 20, y esta sensación de calorcito empieza en noviembre, habitualmente.
Bueno, este menos uno de noviembre, entonces estás dando iniciada la primavera.
En realidad es el puntapié para que el fin de semana sepan que ahora sí, aquello que en el imaginario colectivo tienen siempre de solcito, florcita.
Pueden enamorarse
a partir de ahora. No viento fuerte todo el tiempo que hubo hasta ahora, ¿no? Como del sur. Bueno, a partir de ahora sí, obviamente después habrá algún día, como hay siempre, noviembre, enero,
todos los... El propio verano.
Propio verano, claro, pues yo decía enero. Pero ahora sí, bueno, tenemos en Montevideo 16 grados, 11 grados, viento calmo, 16 de máxima. Hoy no es mucha la máxima porque el viento sigue siendo del sur, si es que sopla en algún momento, ahora está calmo. Pero mañana 8 de mínima, 20 de máxima, el domingo 8 de mínima, 22 de máxima. Y así, a partir de que nos metamos en noviembre, van a tener aquellos que se tomen el fin de semana largo, estoy mirando a alguno de ellos, un precioso fin de semana largo, laborable, pero precioso fin de semana largo rumbo al 2 de noviembre. Bueno, lo de la multa estaba un poco excedido en Presidencia, pero fue un error de tipeo. Digo para aquellos que...
O de interpretación. Si uno lo escucha, no sabe.
No vocalizó del todo Delgado o no tipeó del todo
bien. No escucho Delgado del todo bien el que tipeó.
Está bien.
Delgado habló de multas de 30 a 1000 unidades reajustables. La página de Presidencia...
¿Para quién? Para quienes
para se quienes no respeten la cuarentena al momento de reingresar al país después de realizarse un hisopado PCR negativo y tener que esperar
7 días
los días prudenciales. Exactamente.
Ahí, 7 o 14, según quieras.
Dependiendo del segundo hisopado. Bueno, Delgado, el secretario de Presidencia, habló ayer en la conferencia de prensa de posibles denuncias penales, pero si no, como un paso previo en instancias no tan graves, multas de 30 a 1000 unidades reajustables. El problema es que en la página de Presidencia lo tradujeron como multas desde 30.000 unidades reajustables. Si uno hace la cuenta con una cotización un poco generosa del dólar a 44, estamos hablando de $880,000 como piso de la multa.
Ahí sí, no te conviene salirte, porque si vos te trajiste cualquier cosa que te trajiste para uso personal, incluso te trajiste para vender 200 vaqueros y 600 pastas de diente, no le vas a sacar rentabilidad si tenés que pagar 800.000.
No sé si lo descontás con un camión cisterna de shampoo. No.
Bueno, pero igual, creo que no. Si respetás la cuarentena, no tenés que pagar nada ni tenés problemas. Obviamente, al volver, lo que estaban es sugiriendo que no se vaya y advirtiendo a los que van a Argentina, a partir de hoy se abre esa posibilidad de ir a Argentina como turista, advirtiéndole a los que vayan que tienen que respetar lo del hisopado PCR a su costo, hacer cuarentena, firmar una declaración jurada y la cuarentena va a ser controlada. Veremos el cómo. Tampoco se puede controlar a todos los que hacen cuarentena, más todos los uruguayos que tienen residencia y que viven en el exterior, que van a venir de a cientos y de a miles.
Sería una gran oportunidad si se logra generar un dispositivo eficaz para ese control, después trasladar ese conocimiento de esos recursos humanos a la OSLA, a la Oficina de Seguimiento de la Libertad Asistida, que ha tenido debilidad durante mucho tiempo y ha sido un impedimento para que se apliquen más medidas alternativas a la privación de libertad. Sería como un laboratorio para eso. se me ocurre, podría ser interesante.
Sí,
si se logra, ¿no?
Sí, porque tenés que tener un control de demasiadas personas para los cuales no tenés los efectivos, ni siquiera los recursos de trazabilidad. No está la división de epidemiología llamando a cada uno que está en cuarentena a ver si sigue ahí. Eso es lo que hacen.
No, pero además eso es declarativo. Estás en tu casa, maestro.
Sí, sí, alguno que te denunció. Lo que anunció ayer el gobierno es que se viene la temporada.
Y la primera noticia que queremos decirles y darles, que creo que es la mejor de las noticias, es que vamos a tener temporada de verano. Ajustados, por supuesto, a una nueva normalidad, tomando todas las prevenciones en cuanto a distanciamiento, higienización, de todos los protocolos que en materia de turismo tenemos ya aplicando, pero el gobierno asegura y da la certeza de que vamos a tener temporada de verano.
Esto puede parecer de perogrullo, puede parecer una obviedad en cualquier año normal, pero no estamos en un año normal. Y hace solamente 7 meses, Germán Cardoso se subía a una avioneta, un helicóptero, a lo que fuera, para cortar el turismo interno. Para decirle a los montevideanos, sobre todo, pero a los de todo el país, que no se movieran hacia la costa en turismo. No,
se encintaron playas, claro. Se persiguen.
Ahora lo que dice el gobierno es que garantiza, además de dar algunas medidas de apoyo al sector turístico, que garantiza que habrá temporada de verano. Y esto... Yo no digo nada imposible a esta altura en el 2020, pero no podría cambiar de acá al 4 de abril, porque todos los operadores turísticos, más toda la población con sus planes, va a enfocarse en que hay temporada turística. Digo esto por el aumento de casos o de positividad o de lo que venga después.
Positividad, segundo día de caída hoy.
Por eso, no. El gobierno ha dicho hay temporada y hasta el 4 de abril preparen los operadores turísticos una temporada y prepare la gente salir a vacacionar. Después vendrán restricciones, no sé si habrá cupos en la playa, no tengo ni idea.
Obligatorio.
No sé qué habrá porque no lo sabemos. Sí. Lo cierto es que hay temporada con algunos beneficios para los turistas en general, como tasa cero de IVA para la hotelería y descuento de 9 puntos de IVA para la actividad gastronómica y alquileres de autos. Esto ya estaba antes para los uruguayos, se redujo unos cuantos puntos, la mitad de puntos de IVA que se tenía, más o menos, y ahora vuelve para la temporada turística. Después hay una cantidad de medidas más que lo vamos a hablar con la Cámara de Turismo y Hotelería, Restaurantes, en unos días aquí en No Toquen Nada, a ver si eso contempla un poco, por lo menos, la situación que vive. Pero eso lo hablaremos en siguientes días. Hoy vamos a hablar con un médico del interior del país, es de Florida, de la Sociedad Uruguaya de Pediatría, a propósito de la presencialidad plena. Volvemos a pedir disculpas.
Sí, en la educación. Sí.
No toquen nada, presencialidad plena en educación es y seguirá siendo un tema crucial.
Sí, la filial de la Sociedad Uruguaya de Pediatría de Florida planteó en una carta al ministro Daniel Salinas hace algunas semanas ya que la falta de presencialidad plena pone en riesgo el rol que cumple la educación en las poblaciones infantiles más vulnerables, y además dicen en esa carta que como contrapartida a los buenos resultados que han obtenido en el control de la pandemia del COVID-19, están observando daños significativos en la población infantil. Allí enumeran algunos de esos daños. Vamos a conversar sobre la situación que hay en Florida.
No toquen nada.
Yo no sé, este comentario venía para nosotros, para Doble Clic, se juntó ahí en el pase, en el medio, porque habla alguien de su esposa colombiana, Juan José, dice que tiene una cultura Halloween donde su esposa va a disfrazar a su hijo de Marimonda. Yo no sé lo que es.
Estamos googleando.
Ella también se disfraza. Arranca mañana, de mañana, a la Plaza Independencia y terminan de noche. Yo me voy a jugar al fútbol. Que sean felices. Perfecto. Bueno, no acompaña. Bueno, está bien. No sé lo que...
Es una mezcla de primate y elefante, un personaje típico del carnaval de Barranquilla, la Marimonda.
Perfecto.
Ahí lo tenés, Wikipedia, la fuente.
Si la multa por entrar al país y no respetar la cuarentena tiene la misma obligatoriedad del pago que la multa de tránsito, si es así, que ni se molesten en multar. Tienen que cobrarlo en el momento, buscar la forma para cobrar in situ. No, pero el tránsito te aparece ahora, ¿eh?
Pero y además estos son uruguayos, son ciudadanos uruguayos, hay que ver.
Ah, claro.
En general, sí, porque son los que pueden ingresar, o gente con residencia en Uruguay.
Gente con residencia en Uruguay, pues se va todo el año. Pero igual, bueno, la del auto aparece en su CIVA, no sé, que le cambies la chapa, que es un poco ilegal. Pero después, si no, en algún momento lo vas a vender o a transferir, algún momento te aparece.
Si vamos a la interpretación que surge de las palabras de Delgado y no de la página de presidencia, la multa sería entre redondeando $900 y $30,000. Ahí sí estaríamos dentro del rango de lo que dijo el secretario de Presidencia y no lo que dice la página de Presidencia, que recordamos son casi $900,000.
De $30,000 tenés que ir desnudo a un boliche.
Para que te apliquen la de 30,000, yo prefiero la penal, prefiero unas semanitas en la cárcel.
Al grito de tengo la gotícula desnudo en la barra de boliche, la gotícula, $30,000.
Vías de comunicación. @ no toquen nada en Twitter, Facebook, Instagram y Telegram. WhatsApp 092-095-995. Mail notoquen@delsol.uy.
A comienzos de octubre, la filial Florida de la Sociedad Uruguaya de Pediatría solicitó a través de una carta al Ministerio de Salud Pública que se considere retomar la presencialidad plena, completa, en los centros educativos de ese departamento. Vamos a conversar con un integrante de la sociedad, con el doctor Mario Romero. Romero, buen día, ¿qué tal?
Buen día, ¿cómo están?
Bien, gracias por estos minutos. Romero es integrante de la Sociedad Uruguaya de Pediatría, la filial Florida, y jefe de pediatría allí de ACE, de Administración de Servicios de Salud del Estado.
Mario, nosotros repasábamos la carta que escribieron el 6 de octubre desde la filial Florida de la Sociedad Uruguaya de Pediatría, y allí planteaban cuál era la situación sanitaria departamental con respecto al COVID-19 y cómo se vincula esto con la presencialidad completa que plantearon ustedes. Explícanos un poco cuál es el análisis que hicieron para llegar a plantear la situación en una carta al ministro.
Bien, bueno, primero que nada, una de las cosas que nosotros introducimos, digamos, que no es algo nuevo, pero es tener en cuenta las situaciones locales para tomar decisiones. Y esta carta se presentó en el contexto de una visita del ministro al departamento de Florida. Y bueno, nosotros lo que planteamos es que, así como se toman medidas cuando hay un brote y medidas específicas en determinado lugar que no son generalizables, también podrían tomarse medidas diferentes en lugares que quizás la pandemia ha tenido, la situación de contagios es mínima o prácticamente nula, ¿no? Ese es un poco el planteo. Y la idea de presentarse a las autoridades es porque somos un actor local que consideramos que tiene un rol importante en la salud de la niñez y de la infancia y la adolescencia. Y obviamente estamos muy preocupados por en definitiva, porque los niños y niñas no vayan a la escuela todos los días. Esa es la preocupación mayor, digamos.
Si uno mira los datos que se presentan en el SINAE, se pueden ver que en Florida hubo 3 casos en total vinculados al COVID-19, ¿no? ¿Es así?
Sí, exacto. O sea, desde que empezó desde el 13 de marzo ha habido 3 casos, pero además que son casos secundarios a otros, o sea, de contagios generados en otros departamentos. O sea, las 3 situaciones, en 2 casos son contagios en otros departamentos y en uno en el exterior, por lo cual no hay una evidencia clara de que haya circulación del virus en Florida. O sea, digamos que sí. Si uno al ser casos secundarios y haber sido de contagio en otro lado, no hay ninguna evidencia de que el virus esté circulando en Florida. Esa es un poco la noción que nos da. Y además hay que destacar... ¿Cómo, perdón?
No dijimos nada, quedó la línea cortada ahí.
No, pero además hay una cosa importante, que ha habido 0 casos en menores de 15 años. O sea, que ese es un dato importante también. Ningún caso asociado a centros educativos, no ha habido la repercusión de pandemia en Florida, es absolutamente favorable, incluso a un nivel mayor que el nivel. Si bien en el Uruguay ha sido favorable la evolución de la pandemia, en Florida mucho más, si podría decir así.
Ustedes plantean en la carta que la falta de presencialidad plena pone en riesgo el rol que cumple la educación en las poblaciones infantiles más vulnerables, así lo dicen. ¿Qué situaciones han visto ustedes con respecto a esto y cómo está funcionando la educación allí en Florida?
Bueno, primero que la situación de la educativa dentro de Florida es bastante heterogénea. Por ejemplo, tenemos un montón de escuelas rurales, por ejemplo, que están funcionando de forma habitual, que son 71 escuelas rurales según los datos de ANEP, y 34 urbanas que tienen diferentes regímenes, régimen de 4 horas, de tiempo extendido y tiempo completo. Los niños que van a tiempo extendido y tiempo completo están yendo todos los días, lo que no en el horario habitual que estaba preestablecido, ¿no? Y los niños que van a escuelas de horario de 4 horas, ahí sí es donde se ve el mayor problema, que si bien hay situaciones diferentes según la escuela, y esa parte de salud es difícil hacer, porque en realidad depende más, son datos más de la situación educativa, pero nosotros estimamos que puede llegar a haber algo así como 3.000 escolares que no concurran diariamente a la escuela con una asistencia menor de tres veces por semana. Uh-huh. Y además también que se han profundizado algunas situaciones de ausentismo escolar que ya venían previamente, y que se profundizaron con situaciones de vínculo, digamos, de vinculación a la escuela. Nosotros, trabajamos bastante en conjunto con los equipos de escuelas disfrutables, y es una cosa que nos preocupa mucho estas situaciones. Incluso con situaciones, en este caso no tenemos estadísticas, pero sí de la práctica clínica habitual surgen situaciones de profundizar algunos problemas de obesidad, de maltrato infantil, el uso de pantallas, y en algunos casos puntuales incluso de situaciones de relacionadas con la salud mental, que a veces es más difícil de ponerlas sobre la mesa, pero hay situaciones donde hay familias están pasando miedo, digamos, por toda la cantidad de información que se maneja. Yo te pongo algunos ejemplos, por ejemplo, de hacer una policlínica en un pueblo, un pueblo pequeño, y encontrar con situaciones que una familia no envía a su hija de 5 años a la escuela, por miedo a que se contagie, cuando en Florida hay 0 casos y los únicos 3 que hubieron son adultos, por ejemplo. Y esa niña, está en una situación de no cumplir con su derecho de ir a la escuela, por la situación de quizás de desinformación o de no contextualizar a nivel local la situación de la pandemia, y en definitiva, por miedo. Es muy difícil de evaluar con números, pero eso uno lo ve en la práctica clínica. O situaciones donde ahora, a partir de que se genera, se decidió la obligatoriedad, familias que con la misma sensación nos plantean, no son muchos, pero son casos bastante significativos, de pediatra puede hacer un certificado para no concurrir a la escuela, cuando en realidad no hay una justificación clara de que no concurra, ¿no? No están en ninguno de los grupos de riesgo, ni ninguna situación que deba hacerlo, pero se solicita el certificado. Eso no se está ocurriendo.
Hoy en día está ocurriendo eso con 0 casos de menores de 15 años en Florida positivo, familias que piden un certificado para que el niño, digamos, no le ponga la falta en esta nueva etapa de obligatoriedad.
Exacto. Si bien son situaciones bastante puntuales, quizás es un ejemplo de la bien. Situación... los sentimientos no son explicados son difíciles de explicar con la razón, ¿no? Pero digamos que todo el rol inicial que se le dio a los niños en la transmisión al inicio de la pandemia, quizás estamos viendo las repercusiones y todo esto que de alguna manera los científicos que están trabajando en el tema, que ya han planteado algunas cosas bien clara sobre el rol de los niños en la transmisión, que los niños no transmiten la enfermedad, que los niños si se enferman es leve o asintomático, son leves o asintomáticos, y que si un niño es positivo para COVID, lo más seguro es que no se haya contagiado en el centro educativo, sino en la familia o en la comunidad. Son cosas nuevas que al principio no lo sabíamos. Yo me acuerdo de leer los trabajos de China por allá por marzo, y le adjudicaban a los niños un rol más importante en la transmisión. Y todo eso que se dijo en poco tiempo se revirtió, digamos, ese conocimiento, y de alguna manera eso es importante que llegue a nivel local, a las localidades, a la población, y que se tomen medidas en consonancia con esa situación. En aquel momento posiblemente estaba bien, y de hecho yo llegué a hacer un informe acá también donde planteaba esto, lo que habíamos leído, lo que se sabía en el mundo del relacionado con la pandemia, es momento, y quizás estamos yendo un poco tarde, en ir hacia atrás con el nuevo conocimiento que tenemos.
Sí, hay una cosa que vos planteas, Mario, sobre la contrapartida, quizá, y se plantea en la carta también, de los buenos resultados que hay con respecto al control de la pandemia y esta percepción del daño que puede tener la población de algo que no está sucediendo. Sin embargo, ustedes relatan en la carta, y se lo compartimos a los oyentes, los daños que ustedes sí han observado y que consideran significativos en la población infantil. Hablan desde aumento de prevalencia de sobrepeso y obesidad hasta incremento de situaciones de violencia hacia niños, niñas y adolescentes. ¿Esto lo han llegado a plantear a las autoridades? La carta estaba dirigida al ministro de Salud Pública y a la directora departamental de Salud. ¿Y qué respuesta han tenido sobre estas situaciones?
Bueno, en realidad, no se ha, verdaderamente este tema no se ha puesto sobre la mesa como un problema de salud grave. Eso es la realidad, es lo que de hecho nosotros estamos intentando, que verdaderamente se ponga sobre la mesa. O sea, la pandemia tiene un montón de aristas, digamos, de bueno, la preocupación de cómo hacer el seguimiento de los brotes, hacer tener más capacidad de testeo, y bueno, y hay una parte que no se puede olvidar, que es la situación de los niños, como una población especialmente vulnerable frente a toda esta situación, y ese es un poco lo que nos ha interesado. Lo que sí, yo tuve la chance de intercambiar con el ministro Arnaz, en su visita a Florida, y la verdad que en realidad estuvo abierto a estos planteos. Fue previo a que, bueno, que la situación empeorara un poco, y de hecho se quedó comprometido a enviar un informe que se lo envié por mail, y hacer el intento de discutir este tipo de cosas con las autoridades locales, que todavía no se ha concretado realmente. Hemos tenido algún acercamiento, pero no se ha concretado. Pero a nosotros nos interesa ponerlo sobre la mesa como un problema de salud grave y como parte de la emergencia sanitaria, porque realmente es así. Y con respecto a los problemas de salud que hemos visto, obviamente los problemas de salud no aparecen, o sea, no es culpa de la escuela que los problemas de salud existan, ¿no? O sea, son muchos problemas de salud que existen, pero que se exacerban o se profundizan frente a la ausencia de la escuela. O sea, la escuela en el Uruguay tiene una historia muy importante y una trayectoria, un rol protector sobre los niños y el cumplimiento de los derechos de los niños, y el trabajo de maestros y de las maestras es fundamental para la salud de los niños, y al no estar presente se profundiza bastante, ¿no? Que hay algunas cosas que nosotros no podemos informar con números, porque es bastante complejo hacer investigación en Uruguay, pero por ejemplo en la práctica clínica nosotros es clarísimo que se profundizaron situaciones de sobrepeso y obesidad. De hecho, si pudiéramos evaluar a los índices de masa corporal de los escolares al principio de la pandemia y ahora en Florida, seguramente nos dé más altos a nivel de sobrepeso, el que no estaba con sobrepeso de obesidad y el que ya estaba haya empeorado, eso seguro. Después con respecto a situaciones de violencia, eso tiene mucho que ver, si bien también no tenemos registros específicos, pero tenemos ingresos, o sea, el tema ahí quizás lo que el rol de la escuela es más de protector y detectar situaciones, ¿no? Que al no estar la presencialidad plena, no existe una presencialidad plena, hay menos chance de identificar situaciones, y quizás lo que nos preocupa a nosotros es que posiblemente no estemos identificando situaciones que debiéramos identificar, más que el número exacto, ¿no? O que el aumento en sí, sino la desprotección que puedan estar sufriendo algunos niños, que sabemos que de hecho es así, en una situación de confinamiento o de ausencia de la escuela en su rol protector, y que expone además generalmente a las situaciones al maltratador, por decirlo de alguna manera, ¿no? O sea, generalmente el mayor porcentaje de situaciones de maltrato se dan dentro de la familia, ¿no? O sea, eso es algo real que hay que considerar.
Mario Romero, integrante de la Sociedad Uruguaya de Pediatría, de la filial Florida, con este testimonio, después de enviar una carta al Ministerio de Salud Pública para que considere la presencialidad completa a nivel de los centros educativos, y esto que decía recién, que no se ha puesto el foco de este tema, de la presencialidad plena como un tema de salud grave. Romero, gracias por estos minutos.
Bueno, perfecto, muchísimo. Capaz que una cosa para finalizar. Hay una cosa que se ha destacado en todas las intervenciones de las autoridades, que es que desde cada comunidad educativa o desde cada lugar se debe buscar la manera de tomar decisiones. Me da la impresión a mí que una cosa que debemos de hacer a nivel local es tomar algunas decisiones. Por ejemplo, una de las cosas que limita muchísimo la presencialidad es el planteo de mantener distancia entre los escolares de 1.5 metros. Yo creo que, lo que creemos nosotros es que Florida está en una situación excelente para tomar la decisión escalonada, por ejemplo, decir, bueno, pasamos a 1 metro y vemos qué pasa. A ver cuántos niños podemos incluir la presencialidad total. Por ejemplo, la escuela que va a mi hija, quise bajar a 1 metro, el planteo de las autoridades es que podrían ir todos los niños. Entonces, hacerlo escalonadamente, tomar esa decisión y aumentar quizás las medidas de protección personal y evaluar. Y una cosa que es muy importante, que el momento es ahora. O sea, esto no se va a poder hacer o va a ser tardíamente poder hacerlo recién cuando empiecen las clases el año que viene. O sea, es muy importante hacer eso ahora, a ver qué ocurre, porque de hecho en el Uruguay no hubo cambios significativos al inicio de cuando se retomó la concurrencia de los centros educativos, y podría ser un indicador importante hacer esta experiencia, hacerlo en un lugar donde la situación es absolutamente favorable y evaluarla en un corto plazo.
Se entiende claramente por esto de la autonomía que se habla desde las autoridades de educación, sobre todo, y esta posibilidad que podrían tener con permiso del Ministerio de Salud Pública de cambiar, flexibilizar las medidas e intentar probar cómo y qué es lo que pasa en Florida, donde hay 0 casos de menores de 15 años en la pandemia. Se entiende claramente. Mario Romero, perfecto, médico de allí de la Sociedad Uruguaya de Pediatría, gracias.
Muchísimas gracias. Saludos.
No toquen nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.
Escribiendo desde Florida y de otros lugares, aquí dice: gracias, agradece la iniciativa, dice Val. Mario Romero, gran pediatra, gran persona, mejor jugador de fútbol, dice. Gran 5, compartí inferiores en Racing con él. Mira vos, otro 5 médico, como Ponzo.
Sí, señor.
Nelson Ponzo era el otro.
Mar. Ponzo también era volante, pero no era médico.
Que nos escribe, nos escucha, él creo que su pareja también es del ámbito médico. Buen día, soy de Florida, mamá de escolar y liceal. Piden a gritos ir todos los días. No consumimos informativos y no nos contaminamos de miedo. Es un derecho de ellos la educación, dice Noelia. En la escuela, 20 horas semanales. Me escribe tiempo completo una docente. Creo que el mayor problema se genera en las escuelas de 4 horas. Yo trabajo en tiempo completo y tiene una rutina bien establecida. Van todos los días, además de integrarse al comedor escolar. No, es cierto que...
menos horas que en lo normal, pero todos los días.
Sí. Otra cosa, yo trabajé en Florida con población vulnerable y es real que el vínculo con el centro educativo es el que prende muchas alertas, y los niños están encerrados en sus casas con sus padres sin empleo, que bastante común para esa población, se reproducen cosas que no queremos. Me parece acertado el planteo, dice acá alguien que tiene una carito. Tengo una compañera de trabajo que se contagió por su hijo escolar, que lo contagió la maestra, pero después opina lo que del regreso a la presencialidad plena en Florida. Soy Luis de Lomas de Solimar. Mi hija concurre a la escuela pública ubicada en Lomas del lado norte, la número 260. Ella está cursando primer año, puso cruzando, pero es cursando. Sí. Y esta semana solo tuvo clase martes y jueves. La semana que viene tiene lunes, miércoles y viernes, pero lunes feriado. O sea que entre esta semana y la que viene, en 10 días, tiene 4 clases. Aclaro que no está teniendo Zoom y pone...
4 de 10 sería en ese escenario que describió.
Bien, estimado Joel. Bueno, esto son un par de mensajes. Sí. Uno es de Noé, otro es de Laura. Son largos de ayer, tienen que ver con la columna que hizo ayer. Tengo además una respuesta. Es interesante lo que escriben Laura y Noé. Les puedo leer brevemente. Primero les recuerdo lo que era la columna de ayer, porque pone una cantidad de cosas que están haciendo los docentes, que hicieron los docentes de la pandemia y que seguramente volverán a hacer y seguirán haciendo, que no tienen absolutamente nada que ver con mi crítica, buena, mala, espantosa, como haya sido. Que, por ejemplo, lo que dice Noé, los trabajadores defienden que los estudiantes tengan derecho a horas de coro, que puedan trabajar de noche, horas de coordinación docente, una cantidad de cosas que no están en discusión, por lo menos que yo no las puse en discusión, ¿no? Acá dice, hemos trabajado más horas de las que nos pagan, hemos dado nuestro número personal a los alumnos atendiendo consultas a las 24 horas. Todo esto fue dicho aquí, no toca nada.
Reconocido el esfuerzo que muchos docentes sí. han hecho extra a lo que harían en un año normal para tratar de sostener y amortiguar el daño de la situación. Lo hemos reconocido permanentemente.
Breve, porque esto es cansador, sino para la gente. Mi crítica de ayer fue a que los sindicatos no debieron parar, los sindicatos de la enseñanza en general no debieron parar 24 horas en estas circunstancias. Y no debieron parar, además, más que el paro parcial, aunque ahí hay todo un tema de cómo pasés para un paro parcial en la educación, pero igual, en estas circunstancias tan raras, cualquier clase de la tarde es mejor que dejar de... Porque además no es iniquitativo, porque todo es iniquidad en este momento. No sabe, uno tiene dos, otro tiene tres, tiempo completo tiene todos los días, los otros tienen dos días, o sea que ir de tarde era bueno igual. Y la otra crítica que tiene la columna muy corta, corta de duración, digo, porque no habla más que eso, es que los sindicatos no están teniendo como principal bandera hoy ni hacen énfasis en la presencialidad plena. En esto que hablaba el médico de Florida. No están haciendo énfasis en esto, en que es un problema grave de educación y grave de salud.
Sí, que no tiene que ver con cuestionar los otros reclamos que están poniendo en primer plano. Tiene que ver con el llamado de atención de que entre los reclamos principales que más están destacando en sus plataformas, en sus discursos, no aparece el de la presencialidad plena.
Y me reafirmo en lo que dije ayer, por más que esté equivocado, que me lo puedan demostrar que esté equivocado, con la respuesta, por ejemplo, de FENAPES. Pero agradezco que FENAPES hayan leído la columna, que en su cuenta oficial de Twitter hayan puesto la columna, que la critiquen con respeto, la verdad que eso lo valoro. Pero luego de leer lo que pusieron en Twitter, mantengo esas mismas críticas de ayer, que puedo estar equivocado, ¿no? Y vamos a hablar con FENAPES en cualquier momento, como lo hicimos siempre. Pero a partir de este punto, fui a revisar la cuenta de Twitter, desde donde criticaron la columna, Y el discurso de José Olivera, que fue uno de los oradores, y es de FENAPES. La crítica era a todos los sindicatos de enseñanza, pero el orador fue de Olivera. Ni una palabra de presencialidad plena en el discurso. Habló de todo, ¿eh?
No.
Como 10, 12 minutos. Ni una palabra.
Y en lo que ellos destacan en el hilo, lo que aparece es un ojalá. No es una reivindicación, es un deseo de que
de
vuelva
septiembre, de
claro,
una vez.
La presencialidad plena, pero no es un planteo reivindicativo en una plataforma.
Vayan al tweet fijado, no aparece la presencialidad plena. Vayan a una charla que anuncia hoy José Olivera en 33, ni una palabra. Hay un afiche con cuatro cartelitos, uno se repite incluso, del recorte, que son como, de alguna manera, lo que son de exceso de grasa, sal y demás. Y tiene cuatro reclamos, ni uno es de presencialidad. Hoy, estoy hablando de hoy, de ahora.
Pero puede ser lógico, además, como postura del sindicato, porque capaz que piensan que es importante priorizar los protocolos y la seguridad para los docentes, que es a quien representan, y eso no coincide con el reclamo de presencialidad plena, y puede ser un debate perfectamente razonable de dar.
Me parece condenable.
No.
Lo que me parece es...
Llamativo,
y hago una crítica y algunas preguntas a por qué no están levantando la bandera de la presencialidad plena, que comparto con este médico que acaba de salir de Florida, que no conozco, lo acabo de conocer al aire, Mario Romero. Es un problema grave de salud y de educación hoy en Uruguay, y los sindicatos de la enseñanza en esta semana hicieron un paro y levantaron una cantidad de proclamas absolutamente justas para ellos y de derecho, y tienen todo el derecho del mundo a hacerlo, pero no incluyeron la presencialidad plena. Hasta ahí terminaba la columna. Todo lo demás que han hecho los docentes, lo bueno que son, lo bueno que serán en esta pandemia, no estuvo puesto en discusión. No está puesto en discusión. Nada más que tienen herramientas para decir algo más que deseo que la presencia... sindicatos duros, ¿no? Que denuncian, critican. José Olivera subió arriba, dijo oligarcas panzones a los legisladores, a los de la ARU. O sea, que no son de decir, ando deseando que haya presencialidad plena. Con todo derecho también exigen, critican, denuncian. Eso no lo han hecho, nada más que eso. Y lo harán después, no lo harán, y tienen todo el derecho a hacer lo que quieran, pero no mezclemos todo, porque si no...
Pusiste en Twitter a la columna, Joel, no pidas que no mezclemos, porque bueno, es también, una invitación a mezclar.
Pero yo le digo sinceramente que agradezco que FENAPES haya tomado el tiempo y que conteste con respeto, porque está bárbaro, y es un pelotudo el que quiere hacer una columna y quiere que no lo critiquen y lo aplaudan.
Es una opinión, Joel.
Son horribles las columnas esas que todo el mundo aplaude, está perfecto. Perfecto, y es para el intercambio, porque me parece que es para el intercambio de la sociedad, y esto es un medio de comunicación, esto de la presencialidad plena. Simplemente para terminar y no aburrir con esto, la columna anterior sobre este tema se titulaba Presencialidad plena, responsabilidad de las autoridades. La responsabilidad no es de los sindicatos, es de las autoridades que están pintadas con este tema y que han sido oscurísimas con la transparencia de datos. Pues ya lo dije eso. Sí. Y la columna ya también.
También hablamos con familias organizadas de la educación pública, de la escuela pública, que planteaban, entre otras cosas, además de la presencialidad plena ya, la necesidad de más recursos para apoyar a los centros educativos para que efectivamente puedan tener condiciones para esa presencialidad plena. Eso también ha estado sobre la mesa en los abordajes que hemos hecho del tema.
Sí, y lo importante no es lo que digamos acá, ni tampoco lo que diga FENAPE, sino las decisiones que se tomen por los niños y los adolescentes, por más que te parezca demagógico, porque lo decía este médico recién, reitero, yo no lo conozco, corre el tiempo, pero la semana que viene, EDU21, me lo comunicaron ayer, después de la columna, va a ser un planteo ante las autoridades y creo también ante la Institución Nacional de Derechos Humanos, por la gravedad que tiene la situación, porque no hay cifras de la falta de presencialidad obligatoria y porque creen que hay una alarma pública nacional en la educación pública en estos momentos por la falta, por la carencia de por la falta de control de los niños que no están asistiendo y adolescentes en educación media. Es gravísima la situación. Y claro, pasa que ahora es más difícil, porque con estos nuevos brotes y demás, aparte de un par en centros educativos, los primeros que aparecen en centros educativos, es como el salmón, es remar contra la corriente en montaña, ¿no? Que lo hace bien el salmón.
Al final llega.
Pero nosotros no lo hacemos tan bien.
Sí. No, y esta falta quizás de presencia del tema en las agendas de algunos grupos ha generado, por ejemplo, el grupo de familias organizadas de la escuela pública que apareció en estos días y que se ha movido por este tema y que lo ha planteado reiteradamente, va a hacer ahora un conversatorio, por ejemplo, con la Institución Nacional de Derechos Humanos, ahora el 5 de noviembre. O sea, están peleando por poner el tema en agenda y por quizás cambiar la percepción del riesgo que hay. Ahora, cuando lo escuchábamos a Romero decir, la imagen que es bastante gráfica con respecto a esto que se plantea, de familias que en el medio rural deciden no mandar a sus hijos a la escuela porque creen que hay un peligro de COVID en el departamento, en la escuela a la que van a mandar a sus hijos, y no en una situación en la que no está circulando el virus en esa zona, que no hay casos de menores de 15 años y que sí se está generando un daño real que los pediatras constataron en las consultas que están realizando. Esa falta de planteo del tema, esa ausencia que hay en la discusión de este tema, de lo que está pasando en las escuelas públicas y que algunos grupos están peleando, sobre todo las familias que tuvieron que salir a plantearlo, para poder generar conversación sobre esto, es lo que se nota y quizás eso es lo que se puede plantear o lo que se le puede pedir a los sindicatos o a los actores relevantes que dan números de COVID todo el tiempo y todos los días en las conferencias de prensa, a los actores de la salud. Acá estamos hablando de un pediatra de Florida que le escribió una carta al ministro de Salud Pública para plantearle una situación real que están viviendo los médicos de ese departamento.
Me dice Álvaro de Minas que también los profesores están peleando con los directores para que se dejen de bobear con el metro y medio. Lo que pasa es que los directores ahí no creo que tengan posibilidad con el metro y medio porque es un protocolo obligatorio, ¿no? Pero está bien, podemos hablar. Me dice que podemos hablar cuando queramos con él desde Minas también. Lo que decíamos que no está siendo parte de las proclamas. Vayan, está colgado en Facebook el acto del día del paro. No, yo lo escuché a Olivera. No es parte y tiene todo el derecho a que no sea parte.
Claro.
Hizo un montón de cosas de la luz, de recorte, y está bárbaro. Y eso hace a la educación más allá de la pandemia. Y está bien que
sí, es quizá más estratégico, más estructural, más de mediano y largo plazo el escenario actual. Pero el escenario actual es acuciante.
No nos podemos ir. Ojalá, nos queremos ir todos los días. Sí.
Sería muy lindo poder
cada día cuando arrancamos nos queremos, pero no podemos ir. Y la situación, decía, desde Florida, ¿no? Es desesperante. Como pediatra, viendo como pediatra, tampoco tiene estudios.
No, pero es lo que están percibiendo en el contacto con sus pacientes.
Sí. Bueno, nada, saludo, gracias a Noé, a Laura, a todas las docentes que escribieron, que tuvimos un intercambio de lo más correcto, me parece a mí, y respeto. Y saludo también a alguien que me pone: el salmón llega,
Llega.
De soba y muere yo.
Claro, ese es lo posterior, que a veces no se cuenta, es romántico.
No queremos ser como el salmón. No, por ahora, déjenos un rato.
Vías de comunicación. @ no toquen nada en Twitter, Facebook, Instagram y Telegram. WhatsApp 092-095-995. Mail notoquen@delsol.uy.
agradezco a la cantidad de docentes que están escribiendo desde todo el país acá. Me decía Beatriz, supongo, Bea. No me estás leyendo, no importa, sigo escribiendo. Estábamos en una pausa, estaba leyendo, sí, no puedo leer.
Estamos leyendo y contestando algunos
por internet. Sí, le agradezco mucho. Grita ya presencialidad plena, ¿no? Uh-huh. Después decía, no me leen, pero no importa. Y sigo, dejo un tema sobre la mesa. Algo positivo de la no presencialidad plena, trabajar con 15 niños en vez de 30 es maravilloso. Bueno,
sí, claro.
Está bien, sí, claro. Está bien, lo que pasa es que no están dadas las condiciones.
Sí, lo que no es maravilloso es tener que duplicar ese trabajo, porque en realidad es un grupo de 30 y lo estás dividiendo en dos de 15, probablemente, para muchos docentes.
Sí, pero bueno, era ese el punto. Agradezco, están escribiendo pila, hemos tomado varios contactos de Minas, de otro departamento, de aquí de Montevideo, de escuelas rurales. Soy docente, trabajo en escuelas rurales. La semana pasada quise plantear mi primera salida a territorio a X departamento para empezar por fin un acompañamiento más cercano. Me avisaron que no vaya porque las familias, al enterarse, habían avisado que no iban a mandar a sus hijos si iba yo desde Montevideo, por miedo a que yo le lleve el virus. Está complicado, dice Valentina.
Yo vine
como docente. Sí, no querían dejarla entrar. Me puso X departamento, está bien.
Sí, hay algunos X departamentos que tienen una tasa de casos activos más alta que la de Montevideo.
Sí. Bueno, a Valentina no la dejaron entrar, le avisaron que las familias no iban a ir a presenciar ese trabajo que iba a hacer con las familias a escuelas rurales. Bueno, esa es la situación que se está dando en algunos lugares. Acá dice, ¿saben si maneja la posibilidad de volver, de mover, perdón, clases al aire libre? Aquí lo dijo Gabriel González, el neuropediatra del grupo asesor científico honorario. Había experiencias en otros países y se podía ir hacia ahí. No lo han planteado ni las autoridades, ni lo han planteado los sindicatos como forma de protesta. Por ejemplo, yo ayer intercambiando con un oyente, un docente de sindicato, decía, un día, como una actividad, pararse enfrente en una plaza, en cualquier lugar, decir, ven, así se puede dar clase, mostrar a las autoridades, exigirle, como hacen siempre, con manifestaciones que están buenas, y van a ir los canales de televisión, los van a rodear, van a tener una muestra, ven, así podemos dar clase. Bueno, acá podríamos dar todos los días a todos. Yo qué sé, lo rodea, les pones unas vallas en esta anormalidad que estamos viviendo. No es lo mejor, ¿no? Evidentemente. Pero hay una cantidad de barrios acá en Montevideo y también de plazas en el interior, sí, donde no pasa nada.
No, pero además con el sentido que decía el pediatra con el que hablamos recién, no solo por tratar de tapar los agujeros gigantescos que ha dejado ya este año, en el proceso lectivo de este año, sino en el camino de tratar de empezar a encontrar posibilidades de inclusión y de presencialidad plena para el año que viene, si es que este escenario o parte de las condiciones de este escenario se mantiene. Es urgente no solo por lo que pasó, sino por lo que se viene, también tratar de encontrar soluciones para que la brecha no se siga agrandando entre la educación privada, que lo está resolviendo en muchos casos, no en todos, pero que lo está resolviendo con mucha más intensidad y celeridad de lo que se está resolviendo en muchos casos en la educación pública. Ese es el problema de la brecha, que ya es importante en Uruguay y que con esta situación sigue creciendo.
Alguien dice acá, el daño ya está, lo mejor hubiera sido nombrar año sabático. No, el año ya está, no, y además esto es un continuado ahora, no hay un fin de diciembre, un principio de marzo distinto, todos alegres, no se ve por ningún lado eso, y entonces va a ser un continuado, hay que tomar medidas para ahora que sigan de corrido, febrero, marzo, todo el tiempo que tengas esas clases de acompañamiento.
No toquen nada.
Acá me pone alguien, los niños no atienden si se enseña en una plaza. No, eso era una muestra de una protesta para decir, por acá puede ir. Y no es en una plaza mientras pasa la gente. Tendrías que, lo han planteado incluso autoridades, en otros países se ha hecho. Vos en ese lugar hacés una especie de aula abierta excepcional, en un año excepcionalísimo. Y no dejás que circule la gente en esa plaza durante las 4 horas de clase. No pasa nada,
muchas gracias. No, es verdad que requiere recursos extra.
Porque necesitas que están rodeados de árboles. Perdón que te pisé. Está lleno de parquecitos, están rodeados de árboles aislados en la mañana de 8 a 12, no hay nadie.
Sí, no, es verdad esto que te decía. Necesitas recursos extra probablemente para poder hacer eso. Un apoyo en, no sé si llamarle seguridad, pero por lo menos en apoyo logístico. Es verdad que se requieren respuestas que tienen que ver con recursos para poder hacer ese tipo de cosas. Lo que nosotros señalamos es que no está formando parte de lo principal de las plataformas exigir este tipo de respuesta.
No, y las autoridades, ni que hablar, que lo primero que dijimos acá, me dicen, Maldonado, el Centro Regional de Profesores armó clases en la plaza en pleno invierno, 15 de junio, hay fotos. Nunca me lees, te leí. Sí, no sabía, perdón. Está bien, bueno, Andrea. Muchas gracias por esa información. Fue al principio de la presencialidad. Bueno, ahora se necesita más que nunca. Veremos lo que sucede, qué dicen las autoridades de acá a fin de año y qué exigen los sindicatos. Viene Darwin aquí en No toquen nada.
No toquen nada. Dirección: Joel Rosenberg, Carlos Tanco. No toquen nada. Toquen nada.
Darwin, que se quiere poner lindo, es presentado por Itaú. Porque del 20 al 31 de octubre tenés 25% menos en moda pagando con tus tarjetas de crédito Itaú. En moda tenés Itaú.
Darwin, buen viernes para usted. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda?
¡Llegamos todos, amigo! ¿Cómo está? Joel, ¿cómo es? Perdón, amigo. La deportiva. No, hasta el lunes, amiga.
No,
¿el lunes tenemos programa?
El lunes sí, tenemos claro. Programa, a vivo.
Ah, entonces, el protocolo del 2 de noviembre lo voy a leer el lunes, señor. Porque va a ser 2 de noviembre.
Correcto, el mismo día.
Exacto, bien. Ahí está. Y después, ¿qué otra cosa? El lunes vamos a estar al aire, entonces, sí, en vivo. Pero no es que tenemos programa de vivo, así como...
No, en vivo, no de vivo.
Joel dice, sí, tenemos programa. Joel siempre dice, tenemos programa. Incluso cuando no tenemos programa, cuando no estamos saliendo al aire, señor. Porque él le pone la grabación y dice que somos nosotros ahí hablándole en vivo a la gente.
Y es nuestro es nuestro contenido, sí, señor.
Sí, es nuestro contenido, pero no estamos al aire, señor. No tenemos programa.
Nosotros personalmente no.
Es posca.
Es un posca, sí, es por un radial.
On demand.
No exactamente, pero... somos nosotros los que los estamos on demandando.
Bueno, claro, sí, exacto, señor. Nosotros es la única forma de salir on demand y streaming al mismo tiempo.
Bien,
por
verdad.
Streaming y on demand. ¿Entiendes? Porque sí. Es un on demand en vivo nomás, que sale solo ahí. Y bueno, todas estas complejidades que tiene la comunicación del hoy, ¿verdad, amigo? Sí, que es como le llamamos a nuestro campus de la comunicación del hoy.
La comunicación
del
hoy. El
campus
de
la comunicación del hoy. Bueno, y entonces le decía que... Buenos días.
Buenos días, Darwin, bien.
¿Cómo está, viejo? ¿Tienen algunos... ¿Saben quiénes no mandan nunca saludos? Los algoritmos.
Sí, ¿a quién vamos a mandar?
¿Alguna vez escucharon saludos en Spotify? Nunca.
Creíble, mira. Nunca.
Jamás van a escuchar. Claro, de verdad. Un saludo de verdad. Un saludo que tenga... la humanidad, que tenga... Bueno, sí, claro.
El calor, claro.
Eso mismo, señor. El calor humano del plan verano, señor. Así que vamos a hacerle un saludo.
Sí.
Tengo un saludo muy importante para mandar, que ayer me olvidé. ¿Está? Y es muy, muy, muy importante porque es un saludo para una parturienta, señor.
Oh, qué lindo.
Que acaba de
parturiar.
Acaba de escupir el alien, así que sí. le vamos a mandar un saludo, pero además parió con cobicho, señor.
Bueno, tenemos la historia esa, sí.
No sabe. Y la trataron como si lo hubiera engendrado en Fukushima, más o menos, como si en lugar de líquido amniótico estuviera nadando en uranio enriquecido, claro. Su bebé.
El nombre está clavado, ¿no? Se llama uranio, se botija.
Uranio se tiene que llamar, uranio. Señora, porque es varón, me parece.
Ese varón es uranio.
Es así, hay una cosa, a mí me dieron los nombres, mi mujer me dio los nombres, pero me los dio todo junto y yo no sé cuál es cuál. ¿Está? Está Noah, está Denny y Alejandro.
Yo creo que uno de esos es la madre.
Denny es el hijo, Noah es el padre y Alejandro... No, ahí me quedo mal. No.
Uno es la madre, ¿estamos seguros?
Sí, ahí está. Sí.
Denny,
claro,
tiene
claro,
que ser, ¿no?
Tiene que haber una madre, señor. Si no hay madre, no nace ninguna criatura. No, ¿sabía usted eso?
Sabía, sí.
Está, por eso.
Es increíble, pero es así.
Sí, ¿verdad?
Todavía se da así.
Bueno, lo que...
son vientres.
Es cosa del sistema patriarcal que todavía no hemos podido voltear, ¿verdad?
No, vamos a voltear.
O sea, en cualquier momento...
Eso no se va a caer. Eso. Otras
y
cosas
y entonces,
sí.
El hijo capaz que se llama Alejandro, el padre Noah y la madre Denis.
Esa es la que más me cierra a mí con esos tres nombres.
No, el hijo se llama Noah.
Ahí va.
Señor, la madre Denis. La madre Denis.
Ahí va, y el padre Alejandro. Ahora, eso es lo que más cierra.
Ahí está,
Si está mal, pedimos disculpas.
Porque estoy bajo amenaza de mi esposa, señor, porque yo lo tenía que hacer ayer.
La madre se llama Denis, es veterinaria. Alejandro, el padre.
Sí, es veterinaria de homeópata de animales. es que le tenés que poner para caballo, homeopatía para caballo, ¿entiendes? Es espectacular la homeopatía para animales porque le tenés que echar como loco, no sé, no es de gotita.
Claro. Pues no se sugestiona el animal, no, hay que claro, hay que pegarlo en
claro.
serio.
No hay, mirá que lo revolví fuerte, que funcione. Hay que
qué concepto lindo la homeopatía para animales.
Yo estuve media hora pensando en eso cuando mi esposa me lo contó, señor. Y entonces, y escucha, y bueno, y ahora estará aislada, me imagino yo, como Hannibal Lecter en la mutualista, porque no la quieren ni tocar.
No, claro.
Es una cosa impresionante, claro. Parece que tuviera ébola, no cobicho, ¿verdad? Entonces está ahí sola hace 48 horas que no le dan ni de comer ni nada, me imagino. Se estará alimentando, ojalá le haya bajado la leche, así se está alimentando con su propia sus propios látios.
Que le hayan dejado el cordón umbilical para alimentarse.
Exactamente, no sabemos cómo, ¿no? Y bueno, el padre no puede entrar, el padre está en un búnker, señor, sí. Lo tiene también completamente aislado.
Una denuncia a una organización, Gestar Derechos, esta denuncia va a ir al Ministerio de Salud Pública. Tania, tomas un informe el otro día, bueno, hoy vamos a completar un poco ese informe, con muchos datos que usted está dando, porque está muy informado, Darwin.
Sí, porque
de
yo estoy en contacto con todo un ejército de... Sobre todo, yo soy un agente de propaganda, sobre todo por miedo, ¿verdad? O sea, me han cooptado a través del miedo. De un ejército de parturientas, embarazadas parturientas y puerperinas, señor. Que imagínese la potencia que tienen. Y con su doula, tienen una doula, que es uh-huh. como las que las amaestra, ¿no? Las que las tiene ahí como... el César Millán, digamos, de las embarazadas.
César Millán es de perro.
Lo que se conoce como el César Millán de las embarazadas, que es una japonesa, Tashiro, que se llama, que es una cosa, es como la jana de la selva de las embarazadas, ¿entiendes? Ella le hace sonido y las embarazadas responden todas, así, uniformemente, como un ejército. Y te quiero ver, usted sabe la potencia que tiene eso. Y mi mujer ha quedado vinculada hace mucho tiempo ya, de cuando mi hijo hipotético y todo eso.
Qué lindo que mantenga
vinculada.
El grupo.
¿Eh?
Qué lindo que se mantenga el grupo humano.
No, no, es para amenazarme a mí nomás. Mirá que te vamos a... tiene un equipito ahí para armar, ¿entiendes?
Ajá.
Vio cuando yo siempre quiero armar equipo.
Sí, armar equipito para ir a dársela tal, bueno, ella tiene uno para dárselo a usted.
Exacto, es el equipo que arma ella. Enseguida, mirá que te llamo a la maldición, te tiro la maldición japonesa de Tashiro y salimos con toda la puerperina y las embarazadas zombies y te rompemos todo. En medio así, te rompemos
todo. Se respeta mucho eso.
No sé. Sí. Oh, pero les tengo miedo, les tengo más miedo que al Estado Islámico, señor. Fuerte y no tienen que hacer cola ninguna en ningún lado, además tiene esa ventaja, entonces pueden comprar armas todo muy rápidamente, ¿entiendes? Se pueden abastecer de lo que sea, de alimentos, de armas, de bebida, de insecticida, todo lo que usted quiera muy rápidamente, porque no tiene que hacer cola ninguna.
Claro, tienen ventaja, tienen su brazo preñado propiamente que no hace cola.
Ahí está, exacto. Entonces, bueno, están esos tres brazos y después tiene la puerperina que lo mismo se te hacen explotar. Te abrazan y se explotan. Porque
están en una situación inestable.
Están en una situación que no les importa nada y la verdad, medio suicidas son. Entonces, es un ejército durísimo, señor. Y yo le tengo mucho respeto. Y entonces le tenía que mandar este saludo a Denis. Que bueno, que tranquila, que ya te van a ir a buscar a la isla. Vos tranquila, parece que está en la tienen ahí, en una salita en la isla de las gaviotas la tienen. Y bueno, fíjate si podés cazar alguna gaviota o algo para alimentarte, ¿verdad?
Sí, bueno, alimentación le dan.
No, le mandaron una compota.
Una compota.
Le va a llegar, le va a llegar una embarcación con compota.
Creo que lo más preocupante, lo más sensible a esta altura es el no poder tener el contacto físico con el bebé. Algo.
No, lo más preocupante es el ejército de las embarazadas. Las parturientes y las puerperinas que le está yendo para ahí, para la mutualista, y se la va a prender fuego toda, le va a tocar fuego. Está fea. Está fea,
no, tranquilo, que no a uranio todavía está ahí.
Hay sí, el nombre, la verdad, es feo el nombre. No vamos a. O sea, yo como soy agente de propaganda.
El nombre de mi sobrino.
Pero tengo un criterio, es feo el nombre, no es feo.
Lindo,
pero no solo es feo, sino que además se gasta el no. se gasta el no en el nombre, señor. Claro, no claro. Hay que gastar no en el nombre. Me parece, opino lo mismo del nombre de Norberto, claro, de Nora. No se gaste no en el nombre, porque es algo que le va a decir todo el tiempo al Botija. No. Yo me lo guardo para decírselo, ¿entiende? Claro. No se puede gastar uno algo tan importante, que la palabra más importante, ¿verdad? Para
sí, el límite con dos letras, ¿no?
Después viene chancleta, ¿no? Y chancleta es la siguiente palabra más importante.
La escalera,
¿no?,
mecánica.
Entonces, límite. Vos no le podés poner ni chancleta ni un nombre que empiece con no. Uh-huh. ¿Ah? ¿Entiendes? Está bueno. Para mí ahí le erran, pero...
Sí, acá hay una situación compleja. ¿No? Ante esta nueva cantidad de brotes, casos y demás, se han otra vez, ¿cómo decirlo? De alguna manera... Se ha avanzado otra vez sobre algunos derechos establecidos, sí, que tiene, por ejemplo, la embarazada. Y en este caso de COVID positivo un poco más, ¿no? Porque se los aísla casi como si vinieran de Chernóbil en un momento, sí, crítico.
Se obliga a una cesárea.
Se obliga a una cesárea, que ya es bastante más complicado. Si la persona quiere un parto natural, ¿cuál es el justificativo? ¿En qué reglamento está basado? No está claro en qué resolución. Por eso, dar bien el saludo para ellos, para la familia. Que por suerte está todo, sí, bien, ¿no? No la pasaron bien en la previa, no, como deberían haberla pasado. ¿O se pasa bien o no?
Bueno, no, pero igual ahora no van a pasar bien tampoco todo, no, lo que viene, así que también es una linda pretemporada. No me parece que esté tan mal, hacer una pretemporada.
Ya saben lo que se viene, ¿no?
Claro, ya está. Entraron por la puerta grande a este mundo, a este infierno de la paternidad, señor. De acá hasta dentro de 40 años no van a volver a pasar bien. Así que,
perfecto, un abrazo grande. Saludos a todos, ¿cómo se llame?
Saludos al Masi.
Denis, no,
al saludos al Masi, feliz cumpleaños al Masi.
Feliz cumpleaños al Masi.
¿Qué Masi?
El Masi Pérez.
Oh, mire, cumple.
Masi Pérez, corista de Jaime Ross. Es corista de... Sí, claro, está, es bien. un Susano de Jaime Ross. Claro. Malo bien,
Sí, hijo de
Jaime. Uno de los pocos murguistas que no apareció en la página de Instagram. En realidad, ¿sabe qué? Es increíble lo que le pasó al Masi Pérez. Sí apareció, pero no era él. Era hay otro Masi Pérez, porque el Masi Pérez es el nombre más común que hay en este país, ¿sabía?
Sí,
usted,
Gastón,
¿no?,
Silva, Masi Pérez.
Gastón Silva, muy... Masi Pérez, está lleno de eso. A granel lo tenemos, sí, como arroz lo sacamos. Y hay otro en el carnaval. Y el Masi me escribió, me dijo, ¿vos podés creer por culpa del gordo fiestero este?
No, no.
Aparezco ahí en la...
Ay, la puta.
Claro, Maxi, y no te sacan, no te sacan. Ya le pasó al de los...
Tienes que andar explicando, decía una remera que diga,
claro,
yo no
soy, claro, soy el otro decía exactamente. Y también a Blanca, señor, la madre de Masi Pérez, ¿tá? Que la van a operar. Está de moda operarse ahora, parece. Así que la van a operar.
Un saludo también.
El saludo a Blanca, que es una gran escucha de otros programas, no de este, pero
bueno, pero le avisarán entonces que fue,
sí,
el saludo,
claro, ya, lógico, señor. Bueno, ¿y qué más?
Bueno, acá manda saludos a Maradona también.
Claro, es su cumpleaños.
Ah, cumpleaños Maradona, 60,
el cumpleaños, no, 60 de Maradona.
Echó, claro, a todos de la casa, vio, para festejar.
¿Qué?
Echó a todos sus familiares de la casa, señor, para festejar Maradona. Sí, buen festejo, hermano. Así que ahora sí ya pone el link.
Bueno, muy bien, Darwin, parte del medio y ya,
sí,
volvemos.
Y volvemos con el verano con estimulantes, señor.
Ah, oh, perfecto.
Hay estímulos para el verano, sí, señor.
Verano con estimulantes.
Ya venimos.
No toquen nada.
Claro presenta a Darwin, que todavía no entiende cómo no te pasaste a un plan Claro con 60% de descuento por 12 meses. ¿Qué esperás? ¡Cámbiate a Claro!
Darwin, continuamos adelante, vamos a ese verano con turismo, turismo interno a pleno.
No, se equivoca. Voy a hablar de esta, la semana de las reapariciones, señor, ajá, lo cual tiene bastante sentido con esto de Halloween.
Ajá, ¿no? Es verdad, sí, son apariciones escalofriantes las de Halloween.
Sí, impresionante. Y sí, bueno, ¿y qué tuvimos? ¿Cuál le sorprendió más? De las reapariciones de esta semana, la de Katia Aleman.
Sí,
la
de, fuerte.
En caso de que sepa quién es Katia Aleman.
Claro,
sí,
si no, ¿verdad?, es una aparición, no una reaparición.
Exacto,
casi que no es ni una aparición.
Una desaparición.
Desaparición.
No, es una desaparición. desapercibación, señor. Desapercibida, desapercibida.
Ah, claro, estaba percibida la desapercibida.
Está desapercibida para la mayoría de la gente que no la conoce. Katia Aleman, la de Leal.
Gustavo Leal, sí, señor.
La de Forlán.
Forlán, sí, te claro.
O la del chino que se había vuelto negro por el COVID y apareció esa. Ayer. Justo que lo llamamos en la tele china con color normal de chino.
Reaparece médico chino que se volvió negro.
Increíble, señor. Ayer vio, justo que lo nombramos, sí, lo llamamos y apareció en la tele ¿cómo? China ayer.
No estaba muerto, nosotros pensamos que estaba muerto.
No, señor, nada de muerto. Está vivo.
Uno menos.
Está vivo y está de color normal chino, señor.
Volvió a su color.
Exacto, volvió al color original chino, que es el amarillo. Reapareció uno de los médicos chino que despertó negro en coma de COVID-19, dice, dos médicos chinos gravemente enfermos del coronavirus habían despertado del coma hace 5 meses con la piel de color oscuro. Y bueno, y ahí cuenta, señor, cuenta cómo volvió, no sé qué, tuvo como 40 días en coma, o más, 2 meses, 40 días después tuvo enchufado un coso que no sé qué es como un ventilador, pero especial ahí, de chino, no sé, un ventilador de chino, y con abanico será, no sé con qué será. Y en una entrevista con un reportero de la cadena Televisión Central de China, qué lindo nombre que tienen las cosas en China, me impresionó igual que el diario Global Times es propiedad del Partido Comunista.
Sí, correcto.
Increíble, ¿no? Pero en realidad no, está bien, es sintomático, porque no hay nadie, los últimos defensores de la globalización en este momento son los chinos.
Sí, quizá los principales, ¿no?
Otro gran señal del apocalipsis. Está todo cruzado, todo al revés. Los chinos son los últimos defensores de la globalización, sí, mijo. Sí. Ya lo habíamos hablado hace un tiempo. Y entonces apareció en el que entró en China, Xi aseguró que el miedo que sintió al ver su piel oscura lo obligó a recibir tratamiento psicológico. Son racistas los chinos, la puta, que lo parió, no hay vuelta, confirma. Confirma su... Y no vio que ni cuenta, señor. ¿Cuál es el cení del racista? Es que ni cuenta, señor, cuando está diciendo las barbaridades.
Completamente naturalizado.
No, y me desperté negro y tú, 6 meses de ayuda psicológica.
Lo peor que me ha pasado.
Una terapia de un potrauma, tengo que... una pesadilla, ni en tu peor pesadilla, ni a mi peor enemigo. Deseo eso. Impresionante los chinos, ¿sí? Son racistas que y parece que era un problema hepático. Claro, no se va a poner amarillo el chino. Es lógico.
Está bien eso, que uno cuando tiene problema hepático se pone amarillo, pero si es amarillo
¿De qué,
ya...
¿De qué color se pone los chinos cuando tienen problema hepático? Ahí tenés, negro. Es clarito. Es así, mijo.
Ustedes se creen todo, nos trata aquí de, ¿sí?, de ingenuos. Mike y dice, no es el mismo chino, es otro. El otro se murió, este ya fue, este es un amarillo común, le ponen otro, es igual.
Es lógico, nos creemos todo porque es el pacto que hemos hecho con la realidad noticiosa, señor, con la actualidad. También nos creemos que es Katia Aleman. Y evidentemente no es Katia Aleman, es una vieja ahí de rulo que pusieron, señor. Katia Aleman se murió encajada hasta las tetas en alguna fiestota de la década de los 80.
No todos murieron.
En el Olimpo del polo blanco.
Claro, con toda la ñata en un engrudo que se lo dieron que sacar a pico y pala. Katia. Bueno, sí. Y hay que decir.
Hay que creer.
Hay que creer, claro, porque si no que no creemos ninguna de estas apariciones. No era Forlán tampoco, era Carrasco el que habló con Puyán,
disfraz con una peluca rubia.
Estaba, ¿no?
Hubiera sido divertido.
¿Y qué? No era Leal tampoco, no tenía intención de reaparecer, de hacer una ronda de medios durante una semana Leal. Fue todo contra su voluntad, fue... Que ya pasó por todos los canales.
Lo forzaron.
Le falta ir a los programas esos que te muestran video nomás. Le falta que lo tenés que comentar. Eso que te muestran video de la semana y tenés que comentar.
Hoy de noche.
Exacto. Ahí bueno, iba a estar ahí.
Ya estuvo, pero fuera de esa dinámica. Estuvo como entrevistado.
Bueno, pero hoy va a estar de vuelta. Ya estuvo con Cristina Morán.
No creo que se tendría que comentar a sí mismo.
Claro, usted va a estar en consentida jugando al coso de el amigo invisible, ella, el cine mudo, ella, con Del Grossi. Aparece ahí.
Dice cosas que no sé qué es.
La televisión no está consiguiendo televisión uruguaya.
No, pasa, pero tío del grosso.
Y va a estar. Y es el nuevo, el último que entra en Masterchef Celebrity. ¿No?
Ay, qué lindo sería.
Con el chaleco antibalas. ¡Oh! Y yo este pescado lo cocino a los tiros. ¡Pé, pé, pé! Bueno, hay que decir entonces que le reaparecieron todas estas reapariciones. Son en sus centros dimensiones paralelas, ¿verdad? Que de alguna manera claro. Se circunscriben a esto cada vez más amorfo e inasible, a lo que llamamos actualidad. ¿Está, amigos? Solo eso quería decirles. Sí. Entonces, ¿cuál le pareció la más impresionante, la más sorprendente de las reapariciones?
El chino negro, sin duda.
El chino negro, sí, el chino negro se lleva todo. Porque aparte reapareció diferente, señor.
Sí, sí.
Entonces, porque más o menos todo lo demás responden a sus últimas apariciones. El chino negro no, el chino negro reapareció como chino-chino, ¿verdad? Sí. Chino-chino.
Ex-chino negro.
Exactamente. Bueno, ¿quieren hablar del verano con estimulante? ¿Quieren hablar del gabinete de Cose? Habla del gabinete de Cose, que
bueno,
si no...
Bueno, ¿por qué pregunta si decide a los 10 segundos? Menos de 10 segundos.
Sí. Por un momento duda, es genuino.
Yo me siento identificado con la gente que no consigue decidir, señor. Perfecto. Yo si fuera mozo todo el tiempo estaría decidiendo por los...
No, finalmente decide, el problema es que nos plantea como que está abierto a nuestra opinión.
Yo le planteo un menú, claro, bueno, le planteo un menú y después decido por ustedes, para que no tengan esa intríngulis, para que no queden en esa situación estresante de tener que decidir.
Es que debería ser un servicio, ¿no?, en el rubro gastronómico. Te decide, no tengo ganas de elegir, elegime vos algo.
¿Un pesca del día con panache de verdura? Quiere tenemos un plato que es un guiso de poroto y tenemos otro plato que son una milanesa con el panache de verdura, ¿no? El pescado con panache de verdura.
Bueno, antes de
el mozo que te dice lo que tenés que comer. Claro,
del menú anterior, cuando usted habló, yo, pues, que usted dice, me hago el distinto, que no miro televisión uruguaya, no estaba tan mal, porque usted dijo, Diego, el grosso y consentido. Yo dije, eso existe y no existe, parece, Diego, el grosso y consentido.
Bueno, o sea, está un poco desactualizado.
O sea, que está como yo.
Mire qué fácil.
Le encontró una desactualización.
Los medios son muy dinámicos.
Se vengó.
Yo dije, eso me parece que no existe, pero bueno, no existe. Finalmente no. Dicen los oyentes que hace tiempo que no está.
Claro,
está,
existió.
Está el mago Daniel K, que era un saludo para él, que es oyente del programa.
Daniel K, un crack. Quedó un poquito de un lado de la grieta, ¿no? No le va a ir muy bien en Argentina, pero...
No puede, claro, se cercenó ese mercado, que aprenda portugués.
Exactamente. No lo vamos a llevar al Nogaró, me parece, a Punta del Este este verano. No. El mago Daniel K, vacía el Conrad, señor. El mago Daniel K, se van todos los argentinos. Entonces, gabinete de Cose, señor, sí. Porque marchó Di Cándido, fundamentalmente, ¿no? Me parece que fue el que marchó.
Ese es su abordaje.
Es más duro de lo que la gente piensa ser intendentino. Es duro ser intendentino.
Sí. Bueno, parece,
puesto ingrato como el del arquero.
¿Sabe a qué se parece? Tiene alguna similitud con las celebridades de los reality show. Parece el trabajo más fácil del mundo, nadie te respeta, no sé qué, pero el vacío existencial que te queda después es espantoso.
Claro, porque venís de un cargo, el segundo en importancia electivo, aunque él no era el electo.
No, llegó de decir intendentino, señor, no necesita decir nada más, la gente ya sabe lo que es un intendentino, es casi un intendente ahí, es un intendente interino, y después que caes en un platillo volador, no tenés dónde aterrizar. ¿Dónde tiene donde estacionar? ¿Dónde estaciona ahora su carrera política? Di Cándido, ¿eh?
Claro, no hay platipuertos.
No hay más nada, señor. No queda más nada. Ya está, se acabó.
¿No, cadáver político? No,
¿cómo? Se lo dije cuando perdió
Martínez.
Vos
lo firmaste,
señor.
Yo no.
Yo se lo quería.
Va el cadáver político, el certificado de
Martínez.
Función. No, el de Di Cándido. Vos lo firmaste, yo no.
Ah, yo firmé.
Sí.
Ah, cadáver político cargo. También.
¿Cómo cadáver, no, señor?
Los dos.
Yo no.
Van una CIDE bag. Es como un sidecar, pero de bolsa, de nylon, una bolsita más chiquita pegada a la de Martínez, señor.
Sí, ahí tiene un problema.
Él había dicho que estaba a disposición, además. Dijo, y bueno, no. El otro día leí una nota buenísima, los titulares, ¿no? No cliqué. Pero decía, y yo tenía que ir con Martínez, como diciendo.
Si no hubiera sido un parricidio.
Eso
fue lo que dijo.
Eso mismo dijo. Sí, si no hubiera sido una parrillada. ¿Cómo es?
Un parricidio.
Un par de ellos.
Fabiana Goyeneche no fue.
¿Eh?
Con claro, parricidio.
Ah, pero no le importó nada, claro, está bien. Fue ahí, se sentó en la parrillada y se lo comió. Hasta los chinchulines Martínez se comió, no le importó. Pero Di Cándido quedó ahí medio atrapado y ahora no tiene... ya está, no sí, tiene
tampoco
nada más.
Tiene un sector fuerte, así que no,
lo no,
que...
no, no junta 1500 votos entre las dos votaciones, las nacionales no, y las departamentales.
Además estaba en configuraciones distintas.
Tiene más perseguidores de Instagram que votos, señor.
Ah, le pasa a mucha gente eso.
Ah, bueno, está, pero cuando se nota demasiado,
sí, es un problema.
Complicado. Yeah. Y después, está, dobló todo su gabinete y no está en casa. Y el MPP advirtió, ¿por qué está? Porque...
Sí, tampoco hay gente que acompañó a Martínez, ¿no? A Ferreri estaría en un segundo plano, de los que digo que impulsaron...
No le dio nada, señor. No dejó a nadie ahí adentro. De los que acompañaban a Martínez tampoco. No metieron en economía, metió a uno que se llama...
Mauricio Zunino.
Zunino, y otro, hay otro ahí, el financiero, uno que se llama Gustavo Cabrera.
Sí, desarrollo económico.
La murga,
No, pues no sé, no tengo ni idea.
No se fundió la murga esa que sacaba.
No tengo ni idea. Que se debe llamar igual, es muy parecido. No, el que dejó movilidad, en realidad estaba en el periodo Martínez, entró.
El
pero,
murguita, por eso yo pensé que era el MPP. Que sacaba la murga. El murguita de Vialidad quedó, es el único que quedó.
Pero no, hay alguno más que continúa.
Es MPP, ahí quedó en
trans. Bueno, sí, pero ya estaba, señor, no se cuenta. El único que quedó con su puesto, con el mismo puesto, es el murguita de Vialidad, señor.
Sí,
el único que subió su cargo.
Capaz que hay alguno más, veces es el más notorio. Sin
sí. Después, sí, hay un par, pero lo recolocaron.
Sí, ¿sufrieron? Sí, es verdad. No, los dos nombres que continúan son en esa línea porque el otro es Gonzalo Márquez de Transporte. Que
bueno,
también permanece.
Pero. Y está también. El Chulín Márquez. Murguita también.
No sé. Tiene mucho nombre, Murguita. No,
Gonzalo Márquez hay mucho.
Aguantó en Vialidad, señor.
Ya estaba en la gerencia de compras, Cabrera es otro y era gerente de compras del
Entendido. Es de destacar, ¿eh? No es fácil esa prueba que dio el Murguita. Uh-huh. Sobrevivió el Murguita, sobreviven los Murguitas, que lo parió, ¿eh?
Sí.
Su hermano también sobrevivió en el Sodre.
No sé qué es el hermano.
Sí, es el hermano, señor.
Sí,
si un día se cae un avión en una oficina del Estado, me pongo al lado de los Intamusu. Ya se lo digo. Esa familia tiene un máster de supervivencia tecnocrática política, señor. Es una habilidad genética, mijo. Es impresionante. Sobrevivieron los dos.
¿Sabes? Sí, en dos espacios políticos muy diferentes.
Exacto, y en dos situaciones diferentes, pero que al final son parecidas, porque viene el cambio de firma y te quedás.
Sí. Yo sabía que eran hermanos, no tenía más pálida idea.
Es pa' poco, señor, es pa' poco. Le digo, bueno, por eso que tienen un talento especial en esa familia para sobrevivir en las huestes tecnocráticas estatales, señor. Hay que resaltarlo también. Por eso le digo, se cae un avión en la montaña de la burocracia estatal y yo paradito al lado de ellos dos. ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos los Intamusu? Los tres Intamusu. ¡Vamos los tres! ¡Vamos a sobrevivir acá! Y sobrevivimos.
Son primos, no son hermanos.
Bueno, no importa.
Pero hay un parentesco.
No, está bien, está mejor orientado Darwin que nosotros.
Sí, nosotros somos novia parentesco.
Bueno, y el MPP advirtió a Costa.
Yo te dije, no son hermanos ni primos, dice. Díganme. Nah,
tengo acá el dato de que son primos.
El MPP advirtió a Costa que no se siente representado en su gabinete para la IM. Bueno, bien, está. No, en ese sentido, Cose les habrá dicho que se queden tranquilos, que está bien que no se hayan representado porque no están representados. Le dieron un cargo. Un cargo. Cose le dio al MPP la misma cantidad de cargos que a Canal 10. ¿Qué le parece?
Bueno, ¿eh? Es de Canal 10.
¿Eh?
Bueno, está bien. Sí.
¿Cómo? ¿Qué? ¿De quién es?
María Inés Ovaldía.
¿De qué sector es María Inés Ovaldía? Ah, no, de Canal 10, señor.
Es un sector del Frente Amplio.
Es no. un sector, es un sí, sector, no. es un sector más, ¿cómo no? El Canal 10, un cargo. El MPP, un cargo. Ahí tenés. Impresionante, ya. ¿Cómo ya? No están representados, tranquilo que no están representados. No se sienta. ¿Quieren cargo? Cruzando el puente, les dijo Caron. Cruzando el puente hay un montón de cargos. Armar poder en Canelones, va. Ya están, ya en el MPP ya deben estar eligiendo soldados de otros sectores para bajar. Porque es lo que hace el MPP ante estas situaciones, señor.
Uh-huh. Sí, van, primero está recogiendo.
Te van marcando, hay un tupa ahí que se chupa el dedo indio y te marca. Este lo marco, este va a caer, este soldado me lo como yo.
Sí, tiene una forma, ¿cómo decirlo? No quiero decir revancha, esto, no. pero más o menos de reacción ahora con el gabinete de Orsi, ¿no? de reacción rápida. Escalelón, está bien en menos.
Por pero, eso, sí. Cruzando el puente, señor. Sí, está lleno de cargo cruzando el puente. Vaya para allá. Sí, y se fueron todos para allá.
Y algunos, sí, sí.
Sí. Y bueno, Caleidoscopio es el gran semillero de la burocracia política cultural del Estado.
Ha metido gente.
Yo para mí que sí. Yo para mí que semillero, sí, señor. Pena que no esté Juseca, porque si no, algo iba a agarrar también.
Claro.
Lo raro de Valdía es que tenía dos programas diarios en el 10.
Ah, de mañana y de tarde estaba.
La mañana en casa y la tarde en la intendencia. Sí, así, exacto. Y bueno, y después. Sí. El MPP le dieron la misma cantidad, no sé si lo dije, al sí. MPP le dieron la misma cantidad de cargo.
Sí.
¿Se lo dije?
Sí, que a Canal 10 sí.
No, que al sector de Amado.
Ah, correcto.
Cuyo único integrante es el propio Amado, por lo tanto le dieron el 100% de los cargos disponibles para ese sector, señor. Se recomendó a sí mismo en la lista que le pidió Cose que mandara. Vio que Cose pidió una, que todos los sectores mandaran una lista y Amado se puso Amado. Sector de Amado, Amado. Fernando Amado. Turismo le dio Caroline.
Sí.
Qué responsabilidad, Qué responsabilidad.
Igual es una jugada que va a llevar a que... va a ser muy divertida la reunión con el ministro de Turismo.
Sí, sí, no, Amado.
Fernando Cardoso, Fernando Amado. Sí. Claro.
Porque lo que pasa es que es eso. Es una cosa que... Es como que se corrió la bola, me parece, señor.
¿Qué bola?
Es la bola, que si te sola un colorado ahí, un vallita ahí medio colorado, vallita ahí, poniendo turismo.
¿Sí? Eran los dos, vamos a Uruguay, los dos de Pedro Bordaberry, Amado y Cardoso, se abrieron absolutamente. Correcto. Y ahora, bueno, se van a encontrar tratando de crear estrategias para el turismo en Montevideo.
Por eso le digo, señor.
Sí, también creo que Amado es el único cargo de quienes apoyaron a Vergara también, estaría poco representado. ¿Quiénes apoyaron? Sí. Que forma parte del sector de Vergara que apoyó a Villar.
Le venían con Pedro Bordaberry, que fue el que inició esta cosa de vos, viste que los colorados ahí más o menos, tira uno ahí en turismo y más o menos te reparte vino, hace ese tipo de cosas. Como que funciona, ¿entiendes? ¿De dónde salió Pedro Bordaberry? ¿De dónde saltó a la fama política? En el Ministerio de Turismo, señor.
Es verdad. Sí, tenía algún ministerio más, pero lo que se recuerda es el Ministerio
de Turismo. Ministerio de Turismo. Y en lo inmediato me parece muy bien, sí, que se pueda juntar con Cardoso, sobre todo para que le cuente cómo hizo, qué hacía, como que hacía en estos 7 meses de gobierno, señor. Che, ¿cómo es esto que haces, como que haces? tirámenos pique ahí. Se ve que se corrió la bola de que si tenés un colorado marginal filovallista, lo metes en turismo. Dale, turismo y un sobre todo. Y eso se maneja, ¿está? Qué impresionante, ¿no? Porque Amado arranca de vacaciones hasta el 2022. Tiene para escribir un par de libros.
No, tiene un trabajo.
Haga su primer... No tiene trabajo.
Montevideo es el segundo destino turístico más importante, sino el primero, en cantidad de visitantes
de
Uruguay.
¿De visitantes de qué?
Extranjeros.
¿Y cómo hacer para que...?
¡Pero si no entran, señor! No, ahora no.
No, pero ¿cómo hacer para que los del interior vengan y mucho sea atractivo Montevideo para ellos, por ejemplo? ¿Cómo hacer para que los reciban?
Es que ya lo hice el Ecuador, los shopping, señor. Los shopping,
18 de julio y las balizas, Darwin.
Ya está, 18 de julio, baliza, shopping, toda cosa que... El canario joven... y fuerte, baliza, le gusta llevárselo para la casa. 18 de julio están todos los parientes, ahí tenemos todo lo de guacherío ahí, que no sé qué, le dejamos todo, le ponemos coso marginal en la calle, cosas, todo, le tenemos todo precioso ahí para ellos, ¿está? Chinos que vienen buscando prostitución, todo, ahora no tenemos mucho. Y después tenés los shopping, ya están hechos como los shopping, yo no sé qué más, ¿no? Y el cartel de Montevideo ahí para ir a sacarse fotos, ya está todo, señor, eso es lo único que tiene que hacer. Estar bien, cerciorarse de que el cartel de Montevideo todos los días tiene que llamar y decir: está el cartel de Montevideo, está perfecto.
Todas las letras.
Entonces, un taxista y agrega: paseos en taxi, bien paseados.
Bien paseadita, la tía. Bien paseadita, charlada, la conversa. Conversado de viaje. Señor, yo igual le digo que de alguna manera Amado siempre se las ingenia para que su vida no parezca la de un adulto. Es impresionante. Otra vez tiene un trabajo que no parece un trabajo. Yo, si fuera el padre, todavía lo estaría mirando con cara de: ¿pero cuándo vas a tener un trabajo de verdad, Fernando? No, mirá, soy el director de turismo en la intendencia. En pleno pandemonium, Fernando, me querés cagar. Me querés tachar que otra. Es increíble esto, Fernando. Vos me venís así que yo director de turismo en pleno pandemonium. Es que no hay turismo. ¿Qué otra cosa? ¿Qué? ¿Qué vas a hacer?
Bueno, da, pero tiene que, bueno, Carlos tiene que estar ocupado.
¿Qué, qué vas a hacer?
Y proyectar,
darle. Yo salvavidas en Bolivia también, ¿eh?
No,
el próximo,
tiene la difícil tarea de planificar distintos escenarios de reapertura para ir viendo qué gestión haría en cada uno de esos escenarios, en lugar de proyectar un
es como jugar a los jueguitos eso de conquistar América, señor. Tenés que ir acumulando remos, ese tipo de cosas, señor, y fundar el Minecraft, eso, eso de jueguito, señor, todas cosas que no pasan en la realidad, Fernando, conseguiste trabajo que sea la realidad, Fernando. Vas a terminar siendo un destacado panelista. Y después te vas a ir de baja de embajador a la OEA en el gobierno del Frente Amplio del 2032, Fernando. Eso va a ser lo más parecido al trabajo que vas a tener.
No, no es una mala proyección.
Sí, lo estoy haciendo con todo el cariño que puedo, Fernando. Soy tu padre. Dame. Eso es lo más optimista que se puede.
Hacer el Turco Abdala del Frente Amplio del 2032.
Ahí está, eso, por eso. Pero primero tenés que conseguir tu trabajo de panelista. Otro trabajo que no es trabajo. Todos trabajos no son trabajo, Fernando. Ah, qué disgusto le está dando a tu padre, vos. Tuvimos que esperar hasta los 40 para que te fuera.
Un poco menos.
Te fuera de casa. Sí, un poco menos, pero ya estabas peladísimo, Fernando.
Parecía
un poco
40,
menos, poco menos para vos, pero para mis amigos que venían decían, vos, tu hijo está pelado, hace 10 años que pelado, tu hijo sigue viviendo en tu casa.
Mire, ya empiezan reclamos. Álvaro obtiene un reclamo, ya empiezan reclamos, va a tener reclamo. Abrí el gusano loco, Fernando. Ya, dice Álvaro.
Abrí la calecita, Fernando.
Claro,
no sé si corresponde al área de él.
El gusano loco yo lo entiendo todavía, porque cualquiera que grite queda suspendida la gotícula y se la agarra el que viene atrás. Claro. Pero la calecita, señor.
Abrió el Rock and Samba el otro día.
Fernando, abrí la calecita, Fernando.
Vi el Rock and Samba abierto el otro día. Abrió uno de los juegos. Uno solo.
El Rock and Samba puede tirar gotículas a 80 metros.
Vi el Rock and Samba y vi cómo limpiaba con alcohol.
Sí, pero el distanciamiento social del chino del medio, ¿con qué lo pagás eso? ¿Qué ejemplo el chino del medio distanciándose socialmente de todo lo demás, señor?
Busca la distancia en cualquier circunstancia, el chino.
Eso no es distanciamiento social, eso es equidistanciamiento social, señor. Uh-huh. Que es mucho más difícil estar equidistante socialmente, señor. Uh-huh. Es mucho más difícil. Bueno, ¿me escuchan algo o ya se me murió el teléfono?
No, se lo escucha,
fuerte y claro.
Está el verano con los estimulantes. ¿Está?
Sí. Hay estímulos, sí, anunció el gobierno.
Los estimulantes. Eso es más o menos lo que planteó ayer el gobierno. O sea, un verano con estimulantes. Me parece muy bien. Es hora de abrirnos de verdad a estas posibilidades que todavía no hemos investigado. Es impresionante la captura de pantalla que les mandé, señor. Les mandé la captura de pantalla para que ustedes se deleiten. Soy un artista de las capturas de pantalla, ¿verdad?
Eso va a ser mi próxima. No se le puede negar, Darwin.
Voy a hacer una exposición, ¿sabían?
Ajá.
Está un poco autosobrevalorado.
En el próximo Guerra Intendente vamos a hacer una parte de captura de pantalla de Darwin, señor. ¿Qué pelotudez eso de Guerra Intendente?
Bueno,
puta madre. Eso sí que es pelotudismo, Ese es el próximo trabajo de Amado. Soy el instalador de Guerra Intendente. Pero, Fernando, ¿cuándo? Si no es intendente de verdad, Fernando. ¿Cuándo vas a hacer una cosa de verdad? Entonces yo le mandé la captura de pantalla.
Sí.
Que vio que el video que cuelga El País, que tiene un chiste involuntario espectacular, porque el título dice: así es el plan verano para estimular el turismo. Y la lengüena de señas, la que estaba.
La
lengüena de señas, ¿cómo se llama?
La intérprete de señas, sí.
Está haciendo el gesto de universal del cannabis, del porro, señor. Fácil. De la marihuana enrolada en un cigarrillo artesanal.
Claro.
Que técnicamente no es un estimulante, ¿verdad? La marihuana, pero
no.
Se entiende el concepto. Es un estupefaciente más bien, pero es con el dedo pulgar, sosteniendo la segunda falange del dedo índice arqueado, que forma como un huequito que va y viene de la boca, digamos. Ese gesto está haciendo mientras Cardoso. Yo no sé si lo hace
como
representación de verano con estimulante. Verano con estimulante, así, en ese sentido, digamos, como para atraer a ese tipo de gente, o si lo hacemos diciendo, Cardoso le está dando el ropo porque de otra manera no se explica.
No aguanta esto, ¿no?
No, claro, no se explica cómo sigue saliendo en todos lados sin tener nada para decir. Y no sé a qué refiere porque no le puse play, ¿tá? No le di play.
Usted solo capturó la pantalla, está bien.
Le di click, pero no le di play, no. click y play es otro precio, señor. Click, si le doy click, le doy play, prácticamente le estoy haciendo, o sea, señor. Le, para eso le pago yo. O sea, le doy click con el suscriptor, mi coso de suscriptor, coso, y encima le doy play.
Nos vas a ir a buscar a ver qué dice.
¿Por qué no le dejo un cheque? ¿Por qué no le dejo un cheque de $10,000 a Martín Aguirre? Ya, derecho, en lugar de darle todo eso. Si no le puedo dar todo eso. Click, play, y lo que sigue es el culo. No hay nada más para darle, señor.
Darwin.
No,
se entendió, se había entendido ya. El cheque de $10,000 era suficiente.
¿Era suficiente?
Sí, creo que
después el cheque de $10,000 viene eso, que da.
Perfecto.
Es un órgano. U otro órgano. El órgano que usted prefiere. ¿Qué le estaba diciendo?
El verano con estimulante.
Entonces está con el coso de verano estimulante, señor. Y dice que le dieron unos estímulos, por ahora le están dando estimulante a los agentes turísticos. A todo lo que... No es ya los consumidores, digamos. No es ya el consumidor final. Están en la parte de los estimulantes para los agentes turísticos.
Se estimula el servicio.
Exactamente, señor. Como que no le cobran unos impuestos ahí y después le dicen que le van a prestar para pagar la contribución y todo eso. Hay que ver si le prestan. Pero le dicen. A ver si... me parece que la idea es que no se suban mucho en los pedales. Y bueno, y le hacen esta campaña, ¿no? Esta campaña durísima de si te vas a Argentina, sos un leproso.
Sí, bueno,
más o menos así.
Según la página de Presidencia de Darwin, si uno se va a Argentina y vuelve, la multa por incumplir la cuarentena es de $880,000.
Sí, se equivocaron unos ceros ahí, pero...
$880,000.
Sí, $30,000 de respuesta.
Bueno, te quiero ver. Sí. A ver cómo va. Sí, te salieron caros llevar a Champions, ¿eh?
Claro.
Sí. Al final.
Sí, lo que pasa es que es un error.
Están con ella, que es una gilada, que ya hablamos, que es una tremenda gilada. Pero también es una gilada el cerramos la frontera. Es todo gilada, ¿eh? Todo para el like. Todo para el like de... Los corazoncitos, todo para ganar corazoncitos, porque cerramos la frontera. Y bueno, están cerradas prácticamente, de hecho, la frontera, porque no hay Cristo que pueda aguantar los precios que tenemos comparado con los que tiene nuestro vecino, señor. No hay, estamos en un momento un poquito desventajoso en términos de cotización del dólar y eso, y por lo tanto tienen que empeñar el hígado.
No, de haber abierto la
frontera. Tienen que dar el hígado a un chino que se haya vuelto negro poder venir acá de vacaciones.
De haber abierto las fronteras, le tenían que sumar a la estadía, que ya de por sí es bastante onerosa para ellos, 7 días de hotel de cuarentena más 2 tests de PCR. Eso hay que sumarlo a los costos, ¿no? El hotel es más caro que los tests.
¿Salió ella, la chacra de rehabilitación de cuarentenado?
Bueno, no sé, pero algún lado tenías que quedarte. No los uruguayos que viven en el exterior, que tienen residencia, porque en general tienen algún familiar, alguien que los cobija.
Bueno, y
¿no?
Cardoso dijo que, el ministro de Turismo dijo que el gobierno está haciendo un enorme esfuerzo, dijo. Uh-huh. Y que espera que las medidas se trasladen a los consumidores. Y dale con el esfuerzo del gobierno. El Estado está haciendo el esfuerzo, no el gobierno. Y en caso de que fuera del gobierno, nadie les va a agradecer ni valorar un esfuerzo en su gestión, Cardoso. Es la parte fea que tiene que ser el gobierno, apréndalo de una vez. La parte linda es que tenés trabajo por 5 años, si alcahueteás lo que tenés que alcahuetear y todo eso, y que te invitan a todos los ágapes, podés manotear de todos los mozos, todo, desde el lanzamiento de carnaval, en el Museo del Carnaval, a la fiesta de galería, pasando por un brindis con los marcianos en la estatua de la Aurora, digamos. Y que podés estacionar en cualquier lado. Esas son las cosas lindas, ¿está? La cosa fea es todo lo demás. El gobierno está haciendo un enorme esfuerzo. ¡Basta! El gobierno está haciendo un enorme esfuerzo, señor. ¿Qué esfuerzo está haciendo? ¿Qué esfuerzo? ¿Me va a cargar la reposera el gobierno? No, entonces, bueno, no está haciendo ningún esfuerzo, señor. El esfuerzo es el que carga la reposera. ¿Me va a pagar la cena? ¿Me va a pagar el pescado que vi de mañana y me lo comí al mediodía? ¿Me lo va a pagar el gobierno? No, señor. ¿Está? Lo vi vivo de mañana. A mí me gusta pensar eso, que es el mismo. Vos te vi de mañana y te comí al mediodía.
Bueno, hay restaurantes que lo hacen así, ¿no?
Sí, bueno.
Está lleno,
señor,
lo elige. Acá
yo,
no hay no, tanto.
Yo tengo una idea para el turismo con estimulante, que es eso. Es una un buzo que le agarra el pescado que usted ve. Es todo un abajo del mar, es el restaurante.
Wow.
Y usted elige el pescado
Ah, restaurante con vista a la pecera esa.
Exacto, y pasa un buzo y le agarra el pescado ese y le hace la seña, este.
Ese pejerrey, el otro.
No, el de allá. De ahí va el otro, es espectacular, ¿eh?
Es buenísimo.
Y con su propia mano y lo acogota ahí adelante tuyo. De te sentís un mafioso ruso. De pescado.
Sí, hay una sensación muy particular.
Ese en pescado elegir, me miró mal.
No me gusta el comportamiento de ese pescado. Ese pescado se está metiendo con mi vida. Ese pescado se está metiendo con mi negocio. Y ahí va y... Y da y le... diferente parte del menú. ¿Cómo quiere que se lo casen al pescado? O quiere que vaya, le salga alguien de atrás de una alga marina y le diga que sabe a qué colegio van sus pescaditos. Yo que sé, no sé, como usted prefiera, digamos, se lo calzamos de diferente manera. Y entonces dice que Cardoso, dice que por eso, por el enorme esfuerzo que está haciendo, está en condiciones de dialogar y de emplazar al sector privado para que haga lo propio, para que traslade a los precios esos esfuerzos. ¿Y desde cuándo el enorme esfuerzo, en caso de que fuera el caso, que ya sabemos que no lo es el caso, genera la plataforma como para emplazar a otro jugador a que haga algo que uno quiere? ¿Desde cuándo el hijo de Novik, el duende hippie viejo de la mitad de la cancha, puede emplazar a Berreta Huizcaya a que se la dé por el enorme esfuerzo que está haciendo? Y sigue haciendo otro enorme esfuerzo, enano. Salí, no te la voy a dar. Correte que estamos jugando, enano.
Y claro, porque parte de ese enorme esfuerzo lo van a crear el servicio, el sector turístico para sí, porque está perdiendo un dineral. Habrá que ver cuánto trasladan a la rebaja de precios, ¿no?
Ahí están los estimulantes. Ahí parece que es que le van a pasar los estimulantes, no sé.
Sí, alguna cosa de traslada directo cuando
sí,
uno...
parece que es eso, que se hacen cargo de toda la merca que tomen en las cocinas de los restaurantes, se hace cargo del gobierno. Eso es lo que entendí yo.
No. Te dice que se vinculan con lo de la avioneta.
Y no es lo de ese estimulante, no es lo... Claro, no es que lleva... Es un verano con estimulante. Bueno, ¿dónde están los estimulantes? La cocina de los restaurantes, ya está todo pago. La merca de la cocina está
topa.
Que se vean los precios, pues te la cobran.
Para que no compartan.
La merca de los cocineros te la cobran. Eso te aparecen los precios. ¿Qué te pensás? ¿Qué te pensás? ¿Que ese un risotto sale 750 pesos del risotto? No, hay 300 pesos de la camerusa que se metió
no,
el tipo.
Hay 300,
¿cómo no?
No.
Para hacer el risotto, ¿cómo no?
No, la placa
bien
esa.
Calzadito.
Son los costos
revolviendo todo el tiempo.
Qué hermoso. No, bueno, es eso.
Bueno, si no, trae el cocinero Bellavista, si no. Dale. Que te tose arriba de las croquetas, dale.
Genial, los recursos humanos.
Bueno,
los
entonces paga 750 pesos el risotto, pues yo le tengo que pagar la merca al cocinero.
No le dice eso, le dice que tiene que pagar.
¿Quién se la paga?
Nada, que tiene que pagar.
¿Quién se la paga? Si
el personal, el local, los aportes patronales, todo el año de local para laburar 2 meses bien. Eso es lo que dicen ellos, no que pagan otros costos que usted dice. Todo eso hay que pagar.
Págame los estimulantes, Cardoso. Págame los estimulantes para la gente de la cocina, Cardoso. ¿Qué querés que me funda? Y a vos, el hijo de Novi, que venís, ¡ay, qué esfuerzo que hice! ¡Dámela! ¡Cállese! ¡Súbase a su marido y vuelva a su planta mágica! Duende hippie viejo, váyase. Perdón, le tenía que responder a todos. ¿A quién más le tengo que responder?
No, a nadie, está bien.
Estamos pensando, dijo Cardoso, en generar algún tipo de sistema en el cual, de común acuerdo entre las entidades que generan estos estímulos, habiliten la posibilidad de participación de los privados publicando sus precios. Bueno, Cardoso, piénselo mejor y nos cuenta cuando más o menos tenga una idea de lo que está hablando, porque así como lo cuenta, no tiene ningún sentido. Estamos pensando. Bueno, piénselo bien y después no cuela. No aguanto más, tampoco estamos pensando. No aguanto más. Ni el esfuerzo que hicimos, ni estamos pensando. Piénselo bien.
Que lo dijo
termine
así.
De pensarlo y me lo cuesta cuando termine de pensar.
Porque amenazaba no por una amenaza al sector privado, sino porque parecía ser esto de la canasta de precios para que todos podamos mirar los precios. Pero es bravo, el sector turístico en general y con la diversidad que hay de ofertas y... Anda a poner cuánto sale tal tira asado en tal lado y tal otro según el balneario, el lugar, el momento, si es el 2 de enero o el 14 de febrero.
No es lo mismo.
No es lo mismo.
La verdad, un langostino que te aparece en Piriápolis que un langostino que te aparece en Punta del Este, en Manantiales. No es lo mismo. No vas a comparar el langostino a Manantiales. Capaz que saben igual. pero
sí,
no.
Pero aunque sea mismo Punta
del Este. Pero no saben lo mismo, señor.
Veremos, eso lo están pensando. Veremos cómo publican esa información, porque es bastante engorroso, me parece, construir eso y que sirva para algo, sobre todo, que la transparencia.
¿Generar algún tipo de sistema en el cual de común acuerdo entre las instituciones? No es nada eso. Pero además, ¿qué es? ¿Es una app? ¿Es un pizarrón? No, ¿es un tablero electrónico en la interbalnearia? ¿Qué es esto?
Bueno, debe ser en consumidor.gov.uy, información como la de la canasta, pero igualmente es muy difícil. Es engorroso ya con 4, 7, 8 supermercados. Compararlo, precios
bueno,
de
alguien. Jenar Beleche dijo que las medidas implican una renuncia fiscal que prefirió no especificar.
Sí, no lo
está
digo
bien, mejor no saber. No, está bien lo que asesina. Es un dolor contrafáctico que preferentemente deberíamos evitar, señor.
No.
No, ya bastante dolor fáctico voy a tener cuando pague la cuenta de las vacaciones más caras de mi vida, que son acá. Porque no hay vacaciones más caras que la costa uruguaya. Pero después, encima, tengo que saber a lo que estoy renunciando como Estado. Para pagar es no.
Es que renunciamos no, todos, quiero. Darwin tiene que decirlo porque ella dijo hay un margen.
No, que no nos diga, todo lo contrario.
Hay una banda.
Yo no quiero saber, ya le digo, no quiero ni saber la cuenta de la paella que me estoy comiendo, voy a querer saber además lo que renuncio fiscalmente con la paella que estoy pagando por lo que estoy comiendo. No, señor, no quiero saber más nada.
Pero hace la
Darwin,
hace la transparencia del gobierno. No.
Todo.
Hace la transparencia del gobierno que digan, calculamos esto como mínimo y esto como máximo de renuncia fiscal. Después, si se fue de los márgenes, tienen que decir, se nos fue del margen, pero el cálculo es
no,
este.
No, algo que se fue del margen fue la siguiente declaración que dijo: estamos dando por un lado, esperando recibir por otro. ¡No! ¡Llena! ¡Llena! ¡Por favor!
Columna deportiva, 11 y media de la mañana. Chao, chao,
chao. No toquen nada.
Temprano hablamos con Mario Romero, integrante de la Sociedad Uruguaya de Pediatría de Florida, de la filial Florida, con un reclamo desde la medicina de la vuelta a la presencialidad plena. La entrevista va a estar en delsol.gov y espectador.com en un ratito. El reclamo era que no se ha puesto este tema como un tema de salud grave en un lugar donde no hubo ningún caso desde que empezó la pandemia de menores de 15 años. El reclamo a que la presencialidad plena puede ayudar a solucionar una cantidad de problemas que se han dado, que se ve desde la clínica, desde la atención de los niños, ¿no? Como el aumento de prevalencia de sobrepeso, de obesidad, de situaciones de violencia. En fin, una cantidad de situaciones que se han dado en todo el país, esto especialmente de Florida. Y ahora, en unos minutos, vamos a ordenar un poco un relato que Darwin hizo hace un ratito, que él lo hizo con todo el derecho, desde el conocimiento de su pareja, de esta persona que pasó por
desde
esta
un
situación.
Un vínculo personal y una amenaza.
Sí, amenaza, vínculo, de todo. Pero bueno, se los contamos el miércoles aquí, lo contó Tania de Tomás en un informe, una mutualista obligó, porque esa es la forma de decirlo, a una mujer a practicarse una cesárea por tener COVID-19. En lugar, podría ser que terminara en cesárea, como puede pasar, por una indicación médica específica, pero terminó en cesárea simplemente por el positivo de COVID-19. La madre, que ahora por suerte está todo bien, eso es lo más importante, obviamente, escribió una carta, tenemos algún fragmento que nos permitieron compartir con ustedes, así que en unos minutos se lo contamos.
No toquen nada.
...15 grados en Montevideo, máxima de 16... el viento del sur a 9 kilómetros por hora... humedad 52%... es un precioso día de transición hacia la primavera... entre sábado de tarde y domingo comenzará la primavera... tal cual la tienen pensada en su cabeza los montevideanos... y la gente del área metropolitana... con calorcito y con temperaturas mínimas más allá de los 10 grados... y máximas más allá de los 20 grados... ahora parece que sí... Aunque todavía sábado 8 de mínima, máxima de 20, domingo 1 de noviembre ya, 8 grados de mínima, 22 de máxima. Desde, dice, y no mete esto, ¿no? En el ampliado, desde el viernes, desde hoy hasta el 3 de noviembre no se esperan lluvias, o sea que el fin de semana largo es sin lluvias. En varias zonas del país predominantemente soleado y con temperaturas máximas entre 20, 22, 23 grados, un poquito más en el norte, obviamente, bastante más en el norte. Estoy viendo, incluso va a subir después del miércoles 4 de noviembre en el norte, pero bueno, entre 20 y 24 grados las temperaturas allí, así que se viene un precioso fin de semana largo para aquellos que lo pueden tomar. Es laborable el 2 de noviembre, claro está, pero bueno. Yo vi autos cargados hoy a las 5:30 de la mañana. Con remos, qué voluntad que tiene la gente. ¿Eh? Sí. Tenía remos, bueno, tenía bicicleta, tenía de todo. Y yo pensaba en un vecino, y digo, ¿tú cuántas cosas vas a hacer entre ellos? Todo eso va a hacer, porque es uno que además tiene como un ventilador que te es gigante, que te hace volar. En,
¿el bote?
No. Pero yo creo que la bicicleta, el bote y el ventilador los ha separado.
Pero el ventilador es de los que vuelan como en un paracaídas.
Sí, pero es un hiper gran, super... Wow. Hiperbólico ventilador. Y todo esto va a ser, yo me puedo planificar eso para dos meses. Todo eso.
Bueno, son perfiles diferentes.
Está, sin duda.
No toquen nada.
A propósito del fin de semana largo y del Día de los Muertos, que es un día de religioso en realidad, pero que bueno, está bien, se extiende como feriado a toda la población. En buena parte de América tiene este día un feriado, a veces laborable, no laborable, no sé, en cada caso. Recomendación de dos libros que tienen dos formas de ver la vida después de...
Ajá.
Y bueno, para llamarlo de alguna manera, ¿no? Uno es mexicano, se llama Duelo por Miguel Pruneda, el otro es uruguayo, se llama El origen de todo, es Roberto Aprato. Roberto Aprato ya había escrito sobre su padre, yo no lo leí, pero me cuentan acá, en este precioso libro de criaturas, un precioso libro objeto chiquito, en un libro llamado, creo que íntimo. Este es El origen de todo, es un libro sobre la historia de su madre. A mí me suena, capaz que Aprato me agarra, creo que andaba por acá comiendo en un boliche, me dijo, pida súper bien. Ahora me dice, no tiene nada que ver con la forma uruguaya de ver la muerte. A mí me hace que es una forma, por lo menos, que nos entendemos más de ver la muerte. Un recuerdo de su madre, un recuerdo desordenado de la vida de su madre, pero entrañable. Recuerdo que no oculta la vieja normalidad, ¿no? Está, cuando abrí la puerta desde arriba de su cuarto, donde estaba cosiendo la máquina, preguntó con cariño quién viene ahí, y cuando subí y le dije que había perdido el saquito en la escuela, pasó el cariño a los gritos y a la paliza, ¿no? Hay palizas, hay cosas que pasaba. Esto es de cada 60, más o menos.
Sepan, niños de hoy,
bueno,
que antes...
Se sigue diciendo en las casas, ¿eh? A mí antes con eso me dan una cachetada. Ahora no se puede, pero me reventaban de un chancletazo.
Y bastante bueno. Derechito salimos. Bueno,
no estamos por ese lado. Pero bueno, Aprato hace un relato desordenado, pero interesantísimo, que supongo que a cada uno que lo lea le llevará, esté viva o esté muerta su madre, a tratar de unir recuerdos y saber cómo es la historia de su madre, en épocas en donde los adultos hablaban poco con los gurises. Con los jóvenes, ¿no? Se preguntaba poco, se hablaba poco, en el principio del siglo pasado, en las mesas, cuentan los que hoy tienen 80 y pico, que no se hablaba con los padres. No,
había otra distancia en el vínculo, si se quiere.
Y después, ¿cómo construís el relato de tus padres, ¿no? Al llegar aquí, cuenta esto, abro comillas, Aprato, pienso cómo los datos entreverados generan sentido al ser recordados y destacados de pronto como puntos centrales, aunque no lo sean, aunque no se sepa si lo son. En el trabajo de recuperación de una vida está en primer lugar la ilusión de entender que tiene menos que ver con la verdad que con el logro de un momento, una epifanía, en que coinciden la existencia y el relato. A mí me parece precioso este fragmento porque así recordamos las cosas, con una mezcla entre la realidad, ¿no?, y el relato que uno se ha construido a lo largo de los años, a veces una foto, un video, algo, ayudan a que ese relato se construya sin que uno sepa exactamente cómo sucedió, ni si era la... Pero no importa, al fin y al cabo, me parece que nos está diciendo Aprato, uno va construyendo, eso es lo que tiene para construir. Acá tiene una cantidad de libros que leyó su madre, de películas que vio, una cinéfila, y bueno, lo ayuda a armar. A mí me resultó precioso el libro El origen de todo, me parece para este, no para que se pongan a llorar el 2 de noviembre, ¿no?, para que aquellos que no tienen su madre o los que lo tienen, me parece que sirve para ambos casos, se pongan a pensar 10 minutos cómo tienen la historia de su madre, quién es su madre, qué ha peleado su madre, qué batallas ha dejado por el camino, su madre, cuál es la relación con la pareja, hoy, antes, después, es interesante. Y este es otro, mira lo que es la tapa. Son calaveras con gorro de flores y el origen. Bueno, Duelo por Miguel Pruneda es una historia fantástica, maravillosa, de un niño al que le fascinaba ir con su amigo Faustino, que después es periodista, al cementerio. y construir historias de los muertos con esa relación que tienen los mexicanos, que no tiene nada que ver con la nuestra, ¿no? Y todo el hilo central es de un vecino que se muere y que no quería que lo enterraran y que no tiene descendencia, que no tiene nadie que lo venga a buscar. Y entonces ahí la comunidad de vecinos decide meterlo en formol en la bañera. Ahí y va. A partir de ahí la historia, ¿no? ¿Cómo conviven con ese muerto en formol en la bañera? Y que hay que echarle formol de vez en cuando porque se va hasta que Pruneda... No quiero contar mucho, pero Pruneda decide que él también tiene que pasar a la vida de los muertos sin morirse. No, por eso es duelo por Miguel Pruneda, que es interesantísimo. Pero porque no es tan grave pasar la vida de los muertos.
No, no, claro.
Y de hecho se busca dignidad, honor, recuerdo en esa vida. A los que hayan visto Coco, lo ven desde el lado de los dibujos animados. Porque hay como un homenaje en vida a los muertos. Aunque estos son lo más contradictorio posible en lo mexicano, ¿no?
Sí, así sí. Los muertos viven en los vivos. Esa es la idea, ¿no? Si sí, no estoy mal.
Sí. Sí, eso es la idea de Coco. Acá no está tan presente, pero como que hay que reivindicar esa dignidad aunque se murió. Y a ese muerto hay que reivindicarle la dignidad. A ese hombre que tiene en la bañera hay que construirle la dignidad.
A ese muerto vivo porque no tiene la bañera en formol. Es un objeto vivo.
Y él también quiere para él. Porque ¿qué quiere ver? Alguien que se hace pasar por muerto, ¿qué quiere ver? ¿Cómo lo están recordando? Eso es fundamental en los mexicanos. Él está viendo lo que los mexicanos quieren ver, cómo te están recordando.
La fantasía de participar del propio velorio.
Claro, pero en los mexicanos es distinto, porque es importante cómo te están recordando. Sos un, ¿te olvidaron? ¿Desaparece tu foto? Bueno, este se llama Duelo por Miguel Pruneda, David Toscana, que parece ser que tiene. Es de lectores de Banda Oriental, esa preciosa colección. Después pongo en redes, si quieren tomar estos. Todos libritos chiquitos, ¿eh? Cualquiera de los dos lo agarran y lo...
Abordables en poco tiempo.
El fin de semana, uno de los dos, por lo menos.
Vías de comunicación. @ no toquen nada en Twitter, Facebook, Instagram y Telegram. WhatsApp 092-095-995. Mail notoquen@delsol.uy.
Niña Lobo, vamos a hablar con tres integrantes de esta banda que se hizo muy conocida ahora en el Pilsen Rock de este año, que al ratito, en unos meses después, ganó el premio a Mejor Artista Nuevo en los premios Graffiti. Ya están aquí las integrantes, van a tocar en vivo. En un rato, nota con ellas.
Ya no quiero pensar en mañana.
No toquen nada.
El miércoles les contamos aquí en No Toquen Nada que una mutualista obligó a una mujer a practicarse una cesárea en lugar del parto natural por ser portadora de COVID-19. La denuncia llegó a Gestar Derechos, una organización que busca apoyar a mujeres víctimas de violencia obstétrica. El otro día se hizo la cesárea indicada por el prestador de salud. No Toquen Nada accedió a una carta escrita por la mujer que decidió denunciar la decisión unilateral de su prestador de salud, y esta denuncia la llevará ahora al Ministerio de Salud Pública.
El jueves se le practicó la cesárea, esta cesárea indicada únicamente porque había dado COVID-19 positivo. Al final pudo estar acompañada por una amiga que, bueno, no había estado en contacto con ella los días previos, pero por la noche estuvo sola y además sin acompañante. Esto nos informaban desde la organización. El bebé está en la misma habitación que ella, pero en una incubadora. Bueno, no puede tener contacto. Si lo quiere tocar, lo tiene que hacer con guantes. Eso le recomendaron desde el prestador de salud. Puede darle pecho, pero con las medidas y recaudos correspondientes. O sea que no piel con piel. Eso puede traer luego algunas complicaciones con lo que es el apego, claro, de los primeros días de vida del bebé. Desde Gestar Derechos nos contaban que la primera noche ella la pasó sola, sin ningún acompañamiento, que está bien, pero bueno, insegura y que por momentos se queda sola con el bebé en la incubadora. Y cuando llora no sabe bien qué hacer, porque de algún modo le instalaron, estas son palabras textuales de Gestar Derechos, le instalaron el miedo de ser un riesgo del propio bebé. Esta señora, como vos decías, escribió una carta en la que denuncia esta decisión unilateral de su prestador de salud de practicarle una cesárea a raíz solamente de su diagnóstico de COVID-19 positivo, y que en una primera instancia se le había informado que no podía estar acompañada.
Sí, después la acompañó una amiga, porque la pareja no pudo entrar porque había estado en contacto
claro,
con ella.
Claro, esta era una amiga que no había estado en contacto en los últimos días con ella.
Vamos a leer algunos fragmentos de esta carta, no todo, porque nos pidieron que no sea todo, así que cumplimos con eso, pero algunos fragmentos que demuestran la situación que vivió los días previos, ¿no? Y primero, la llamada telefónica que recibió del prestador de salud.
Sí, voy a leer textual. Sí. Diste positivo a COVID, te esperamos el lunes a las 9 de la mañana para la cesárea y tenés que venir sola con 8 horas de ayuno. Caí en un par de minutos a toda esa info que me decía esa voz en el teléfono. No me podés estar diciendo esto. Lo lamento, estoy a las órdenes, te van a llamar de ginecología.
Esta fue la llamada burocrática que le hicieron para informarle que tenía una cesárea programada por dar positivo de COVID.
Y que no podía estar acompañada.
Claro, y después ella en su carta empieza a decir todo lo que se empezó a pasar por la cabeza, ¿no?
Claro, dice, ¿cómo que COVID positiva? Si yo me cuido. Se ve que no también soy una mala madre. Esas eran las voces en mi cabeza, dice en un fragmento de la carta.
La carta sigue esperando qué pasaba con... Porque le dijeron, te van a llamar, por más que la hablaron corto, ¿no? Diste positivo COVID, te esperamos, cesárea, te van a llamar de ginecología, pero no venía el llamado siquiera.
Claro, y dice, esperé el llamado de ginecología que nunca llegó, me llamó el Ministerio de Salud Pública para consultarme a quién había visto en esas 48 horas previas al ser asintomática, pedirme teléfonos y nombres, me dejó tranquila que el número de personas que les había cagado la vida era menor.
Pero esto es división epidemiología por el nexo epidemiológico, no tiene nada que ver con su cesárea, su parto. No,
nada
no
que ver, pero en el medio ella estaba a punto de tener una cesárea, como le habían dicho el lunes. María de Gestar Derechos, continúa la carta, me dice que consiguieron que el jefe de ginecología permitiera poder entrar acompañada de alguien negativo, pero que no hubiera estado en contacto cercano en esas 48 horas previas de mi hisopado. Comencé a llorar. No había nadie que me pudiera acompañar, iba a estar sola.
La ONG Gestar Derechos había estado en contacto con el Ministerio de Salud Pública para ver si podían ayudar en este caso, y la respuesta del Ministerio fue que tenía que subir la denuncia a través de la web. Ya saben esto, por lo que pasó desde marzo, que se da curso a una denuncia de este tipo y después demora un tiempo que no podían esperar en este caso porque una respuesta urgente, la habían citado una cesárea a los pocos días, ¿no?
Sí, bueno, lo que nos comentaban desde Gestar Derechos es que ella tiene previsto hacer la denuncia formal ante el Ministerio de Salud Pública cuando se recupere, por supuesto, porque se violó la ley de violencia hacia las mujeres, la 19.580, y también la reglamentación para el COVID-19 del Ministerio de Salud Pública.
Sí, de Gestar Derechos también hablaban de la necesidad de esos protocolos en cada caso, porque acá no está claro por qué lado fueron y por qué decidieron que vaya obligatoria cesárea, ¿no?
Sí, lo que se pide exactamente es que los prestadores de salud tengan este protocolo y así de algún modo la persona puede tener claro en qué condiciones va a ir a realizarse el parto cesárea para que sea más seguro para ella, para las familias, y también es necesario, ¿no?, que los prestadores de salud cumplan la reglamentación vigente.
No toquen nada.
Honda reactivó su campaña de recall. Si tenés un Honda, ingresá el número de chasis en hondauruguay.com. Y si tenés un llamado a revisión pendiente, Honda lo realiza sin costo. Honda Uruguay es seguridad y confianza.
Como dijimos el otro día, nos habían pedido los que hicieron la denuncia y los que están involucrados que no demos el nombre del prestador de salud. Saben los que escuchan, no tocan nada, que no tenemos problema con los nombres de los prestadores de salud, pero no lo hacemos cuando complicamos situaciones en las que supuestamente hay una denuncia y la idea es ayudar a que esté lo mejor posible esa persona, no a que le compliquen la situación. La cesárea lleva una internación, lleva unos días en la institución de salud, por más que se sepa. Bueno, si nos pidieron, cumplimos con eso. De cualquier manera, es en general que no puede pasar esto, ¿no? En ningún prestador de salud. Ellos en el prestador de salud lo saben que está la denuncia, saben perfectamente. Acá dice que horrible por mujer, abrazo fuerte para ella. Sí, se viene feo todo esto, dice alguien más, porque claro, esto le volvieron a llegar a gestar derecho de denuncias en la medida del rebrote de casos, de más medidas. Y bueno, ahí aparecieron otra vez las violaciones de los derechos que ya están estipulados y alguna otra situación que no habíamos visto siquiera antes, que es que a una embarazada directamente la obliguen a una cesárea y a no estar acompañada en el parto, como pasó en este caso. Por suerte, la hija, el bebé está bien, y eso es lo, ella y el bebé están bien, y eso es lo importante. Me pedían que repita el nombre de los libros, después los ponemos en redes, los que dije para el Día de los Muertos. Uno, Bien Uruguayo, el de Roberto Aprato, El Origen de Todo. El otro, Bien Mexicano, Duelo por Miguel Pruneda, de David Toscana, de Lectores de Banda Oriental. El de Aprato es de Criatura Editora.
No toquen nada. Conducción, Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.
Ya tenemos promesa de frase fuerte, ya sabemos por dónde buscar el titular, Mauricio. Sí, ¿cuál de las tres integrantes de Niña Lobo nos va a dar los titulares?
Seguro vamos por Julia.
Cuando vamos a alguna pregunta picante, vamos a ir para ese lado. Vamos a charlar con tres de las integrantes de esta banda de Niña Lobo. Se quedaron con el premio de Mejor Artista Nuevo en los premios Graffiti. Y ahora un ratito también van a cantar en vivo aquí en No Toquen Nada. Camila Bustillo y Julia Guerriero, tres de las integrantes de Niña Lobo. Buenas. Gracias por la visita.
¿Cómo andan? Gracias por la invitación.
Saludamos también a Isabel y a Andrea Pérez, ¿no? Sí. Isabel Palomeque y Andrea Pérez. Isabel es más fan del programa. Si sabíamos, invitábamos a ella y a una de ustedes.
Perdón,
no,
Isa, perdón.
No lo sabíamos. Isabel, la próxima venís vos seguro, sacamos. Bueno, yo les preguntaba por notas, entrevistas, artistas del momento, artistas nuevos. ¿Cómo la van llevando eso?
Yo creo que antes... a mí al menos en lo personal me pasaba que las entrevistas de radio me ponían bastante nerviosa. Tipo, me palpitaba el corazón, llegando a la puerta.
Ahora se te tomaste un café.
Y ahora me vine, me tomé el cafecito, casi me quedo dormida. No, mentira, pero no sé, como que te vas acostumbrando un poco más. A veces es un poco raro hablar de vos y de lo que haces de forma... repetida.
Creo que te vas acostumbrando un poco de más, porque después es como ya empiezas a decir cosas que atraviesan el filtro y, tipo, y ahí es como que tenés que tomar dos pasos para atrás y decir no, para.
Claro, estoy en un medio.
Sí, estoy. En realidad acá somos pocos, pero en realidad está escuchando gente.
¿Por qué me hago esto?
Sí, ¿por qué me hago esto?
Es que en realidad la asociación de notas es porque de algún modo hay un común cliché de el artista del momento, la banda del momento, que se usa mucho para vender, para promover un show o un disco, un lanzamiento, pero de verdad se siente como que la Niña Lobo es la banda del momento al nivel de repercusión. ¿Ustedes cómo lo viven a eso? ¿Cómo lo sienten?
Un caos. un balance entre el caos y la tranquilidad, pero siempre es un caos.
Un balance entre el caos y más caos.
Es raro porque es lo que decía Cami, es como reconocernos en un lugar en donde nosotras como que nos resulta un poco ajeno y a la vez intenso. Es raro.
Y medio rápido, además, ¿no? Y en un año de pandemia.
Además es eso, o sea, a veces como que nos reímos y decimos, pa, si esto es en pandemia, ni idea.
Claro, cuando claro. Se puede tocar más habitualmente, claro. O de manera más fácil, más relajada, ¿no?
Hola.
Porque está ustedes tienen como banda un proceso distinto, diferente, no voy a decir raro, pero es que primero se conocieron tocando y luego desarrollaron una amistad. ¿Cómo le contarían el proceso de Niña Lobo para alguien que no lo conozca?
Esto lo tengo que decir yo. Ah. Lo digo yo. Niña Lobo arrancó más o menos a mitad de 2018, cuando las dos Camilas, Cami Rodríguez y Cami yo, tenemos un amigo en común al que justamente las dos al mismo tiempo medio que le dijimos tipo, pa, me muero por hacer música con gente. Y tal, como este amigo es bastante musical, le pedimos contactos.
Vos venías de terminar medicina y tenías ganas sí, de tocar música.
Yo había terminado la carrera y dije, ya está, por favor, tipo, muchas crisis creativas en medio de la carrera, de tipo, no puedo hacer las dos cosas al mismo tiempo, ahora por suerte sí. Y da, había terminado la carrera y dije, está, es ahora. Entonces le hablé a este amigo y justo a Camila le había hablado a este amigo al mismo tiempo y tipo, y nos puso en contacto y ahí arrancó. En realidad, al principio con Camila nos juntábamos, yo principalmente para ver los temas que ella había hecho. Le oficiaba ahí medio de productora desastre.
Un vínculo estrictamente profesional.
Un vínculo puramente profesional. Porque sí, porque no, vos no hablas nada de vos y yo tampoco. Entonces fue tipo, bueno, a ver qué temas tenés.
No, pará, yo quiero decir algo. Camila dijo oficialmente que ella le interesaba un vínculo meramente profesional y no una amistad.
Bueno, ahí está Julia polémica, gracias.
No, fue. Me gusta eso. Esa historia fue tipo así. Uno de los primeros ensayos que en los cuales tipo ensayamos y después dijimos, bueno, vamos a tomar un cafecito, a hablar, a ver, no sé qué.
Conocernos un poco.
En lo de Juli, estábamos ahí sentadas, silencio, y Cami dice, no, yo. En realidad, yo quería decirles que para mí, me odia en este momento, que para mí, yo prefiero como mantener un vínculo profesional.
No fue así ni ahí, es tipo, ¿sabes qué? Si quieren distorsionar la historia para que yo quede más solita, bueno, está bien, no pasa nada.
Dijo profesional, dijo la palabra profesional y habló.
Sí, la palabra profesional flotó por ahí igual.
Está bien.
Está bueno que se peleen alegre, sigan.
Y nada, y yo cuando ella dijo eso, por dentro pensaba, se va a dar la cabeza contra la pared, tipo.
Ya lo cantó Balvis, ¿no? La distancia entre los cuentos y los acontecimientos, ni más ni menos que una versión. Y acá tenemos tres.
A los 20 minutos estamos en narrativa.
No, pero o sea, estamos hablando de diversidad sexual en la banda, o sea, ya está, estábamos todos tomados.
Era lógico, o sea, nos conectamos muy rápido musicalmente, personalmente.
Qué bueno.
Nosotras fuimos a ensayar, no nos conocíamos. Bueno, ella sí, porque ya venían de un proceso. Tuvimos como una red que llamamos la red de Niña Lobo, que era un conjunto de amigos, de seres humanos que nos fueron uniendo, así nos acercaron. Yo la primera vez que caí, estaba, pongo los platos, todo, yo ya venía a tocar, ¿no? Y me caen estas con una guitarra y digo, no me puedes caer con esto. Y estaba ahí, y ensayamos y fue tan fuerte lo que se dio que era obvio que en algún momento, digamos, en la parte humana se iba a unir.
Pero capaz que esa determinación que tuvieron al juntarse de hacer música tiene que ver con el impacto que lograron tan corto tiempo después, ¿no?
Sí.
O sea, como
sí,
que hay un
sea,
vínculo entre
no, yo creo que eso, cosas. Eso fue re... O sea, mismo creo que Juli fue clave para eso. Porque nosotras con Cami como que nos juntábamos, pero realmente como ninguna de las dos tenía experiencia.
No, pero también estuvo buena, o sea, nuestra juntada inicial sirvió porque fue bastante al punto, ¿entendés? Y sacamos un demo, o sea, una maqueta horrenda para mandar a gente para decir, tipo, che, ¿les interesa participar en este proyecto? Sí.
Está, pero nosotras dimos ese paso, pero si no fuese por Juli, que llegó y nos dijo, sí, yo, o sea, Juli, primer ensayo, dice... Vos, termina el ensayo. Vos, para mí, nosotras tenemos que hacer un toque con las ligas menores. Y yo, tipo, estamos hablando de este primer ensayo en el cual Cami cayó con una Fender Squire de $300, yo con una Stag de $150. Ninguna de dos tenía afinador, ninguna de dos tenía ningún tipo de pedales, nada de idea de nada.
Teníamos
ganas de tocar y amor. Claro. Y si no fuese porque cayó Juli y dijo, no, bueno, está, yo estoy, esto para mí... nos puede ir bien y vamos a grabar cosas y yo conozco por un amigo, conozco a Ricky, entonces podemos grabar con él y bla, bla, bla. Si no fuese por eso, porque Juli ya tenía la experiencia y ya como que se había movido en el un poco más en el ambiente profesional de la música, realmente hubiésemos estado, creo que podríamos haber estado perfectamente un año ensayando sin grabar nada.
No solo se movió, o sea, metió quinta. ¿Entendés? Sí. Fue tipo, bueno, vamos a grabar y vamos a tocar en vivo y después no sé qué, yo ya me estoy contactando con gente.
Y pasó el toque de las ligas menores.
Y pasó. Y que fue Juli, tipo, averiguando el número del manager de ellos. O sea, fue todo bastante...
No, y por suerte en el medio, o sea, así como yo me declaré manager al principio, después me bajaron, o sea, fui...
Fue Juli, por favor,
derrotada.
Nuestra
mi autoridad
fui invitada a despedirme de esta posición.
Me invitaron cordialmente. finalmente a retirarme del puesto. Y fue lo mejor que me pasó igual, porque salir de eso está bueno y a veces entender que si te puedes dedicar expresamente a la música, vamos arriba. Y ahí entraron Lía y Lula, que son nuestras managers, que fue un antes y un después.
¿Y ustedes,
de calidad de vida y todo?
¿Y cómo definen esa música que tantas ganas tenían de hacer? ¿Qué es lo que hacen? ¿Es indie? ¿Es pop? ¿Cómo definen el género por el que transitan?
Yo creo que no lo definimos mucho. O sea, obviamente creo que nuestra influencia más grande está en el indie, sin duda. Pero en realidad, como somos todas, venimos de intereses e influencias musicales bastante distintas, como que tenemos un combo ahí de distintos géneros que hacen que en realidad, sí, obviamente lo que más nos define quizás es el indie, pero creo que se puede ver que tenemos distintas influencias más como o del pop, o del punk rock, o de... ¿qué más?
No, es que... literal, es que le preguntas a cualquier persona o distintos medios de prensa te definen de muchas formas distintas. O sea, nos han dicho desde indie a grunge a power pop, nos dijeron una vez. Hay uno en que le encanta decir que hacemos el mejor shoegaze de Uruguay y yo dije, bueno, dale, gracias.
Manda eso. Digo,
qué bien.
Digo.
Entonces está, es como... No sé qué hace.
¿Familia de músicos alguna?
Sí, Isa. Su papá.
Ah, Isa.
Su papá.
Que no la dejaron venir ustedes.
Que no justo la que no dejamos venir.
Tiene familia de músicos. No, digo por...
El mejor ejemplo.
Claro, se dan todavía esas conversaciones en la familia porque, claro, una de las dos Camilas, ¿no? Ya había terminado medicina. Entonces, se da la conversación, ¿vas a hacer música, nena? ¿Qué vas a hacer? ¿Se dan esas conversaciones?
A mí nunca me pasó como tan así, tipo me sentaron y me dijeron, porque en realidad también la carrera que hice, que fue comunicación audiovisual, también es bastante como...
No, sí, es la
moderna y...
Ah, pensé que
tipo, te vas a morir de hambre.
Ah, claro, perfecto, eso
cosas.
Te iba a decir, sí.
Sí. Entonces como que está...
Como y aparte, padre te hubiera dicho lo mismo, me da lo mismo. Sí, música, sí. Comunicación audiovisual.
¿Sabes qué? De todas formas, vas a terminar trabajando en una oficina pública, así que...
Bueno, igual mis padres son artistas los dos y los dos me mandaron... En su momento, en la adolescencia. Es que en realidad una de las cosas que tenemos en común era cuando entró Chane, le dijimos, si vos no tenés un trauma de la infancia, o sea, no puedes entrar. Y ahí nos contó...
Trauma musical.
Increíble, o sea, de cómo se reprimió de tocar música clásica. O sea, pasan esas cosas, creo que es como normal. Ya sabemos, o sea, es que el arte está asociado a un concepto súper bohemio, o sea, y va a seguir así, hay que romperlo, pero...
Bien, vos hablaste recién en tu etapa de manager muy corta, ¿no? De casi una vieja normalidad, llamar, el contacto, el otro, ¿no? Porque hoy en día explotan muchas bandas, muchos cantantes, mucho en el mundo a través de un par de videos que alguien por alguna razón logra después viralizar, porque son muy buenos, a veces no tanto, y explotan, y claro, por eso digo, se dan de todas las situaciones. Pero vos hablaste casi de una vieja normalidad, que llamaste a uno que conocías, estabas vinculado y lograron un toque. Después se dio algo entre redes sociales, plataformas, que las ayudó, las impulsó un poco más.
Sí, o sea, lo que pasa es que, o sea, más allá de cualquier estrategia que hayamos aplicado, en realidad la visibilidad empezó como a aumentar, y eso fue algo casi orgánico. Eso es como ahí va lo que quería decir. Lo que pasó el año pasado, en todo el 2019, y lo que pasa ahora con el Pilsen, el Montevideo Rock, después los graffiti, claro, fue todo un crecimiento orgánico. Es decir, nosotros nunca aplicamos una estrategia de crecimiento en
social. Sí, el Pilsen como que marcó la explosión de Niña Lobo, ¿no? Y sobre todo también fue un fenómeno que se dio en redes sociales al otro día o esa misma noche,
si
cuando se estaba
pasando. Sí, si
tuviera
que definir un antes y un después, claro, fue un antes y un después. Después de Pilsen.
Claro, como que la gente, había otras bandas conocidas, ustedes eran como la presentación y de verdad fueron la revelación para mucha gente y en redes era de lo que se hablaba, ¿no?
Sí. Un Pilsen rarísimo.
Un
Pilsen
rarísimo.
Sí, un Pilsen.
No, las vi tan. La separación esa, habían hecho una especie de cuadra.
Sí.
Ahí. Era rarísimo.
Y en medio del hall del Club Neptuno.
Claro, tocar así, separada, me imagino, ¿no?
Pues fue una experiencia medio rara.
De que hayan trascendido en ese escenario y con esa puesta en escena lo van a recordar mucho tiempo. Porque
que va a quedar para nuestros nietos. Si tenemos hijos.
Bueno, estamos
todo el mundo antes.
Tres integrantes de Ñaló. Ahora van a tocar, cantar en vivo aquí en unos minutos y ya seguimos con la charla con ellos.
No toquen nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.
Y descubrí a Niña Lobo, me encantó. Saludos, dice Perla. Dice Cecilia, qué lindo lo que estoy escuchando. ¿Cómo se llaman? No entendí el nombre. Gracias, Cecilia. Supongo que lo lindo es cuando pasó el tema musical y no toda la parte del escándalo de las peleas.
La pelea que hubo en el bloque anterior.
Y el despido del manager de Julia y demás. Se llama Niña Lobo. Estamos con las dos Camilas, Rodríguez y Bustillo, con Julia Guerrero. Hay más integrantes, Isabela y Andrea, que están escuchando. Ya les habíamos mandado saludos. Y ahora la vamos a escuchar, pero en vivo. Está todo pronto, ¿no? Para hacer tema. Domingo es el tema.
Todo listo.
Vamos entonces, adelante.
¿Estás? Un, dos, tres.
Nunca me gustaron los domingos por las noches ni ver la lluvia caer por el ventanal. La maceta de afuera hoy se ahogó de tanta agua y vi que siempre voy a estar ahí para rescatar a ya no fumo, dice mi garganta así. Será el miedo a ser feliz haciendo mal. Hoy pasé el día acostada mirando TV hasta de ahí. Sin embargo, soy feliz, no me voy a levantar. Papá. Pa pa para 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 pa 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 para 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 pa 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 para pa 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 para 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 pa 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 para 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 pa 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 para pa.
Haciendo domingo aquí en No Toquen Nada. ¿Cuál es la médica? Pregunta a alguien aquí a propósito. Es una de las Camilas. Le mandamos saludos a la gente del Clínicas que está escuchando.
Ahora
Estás haciendo
sí,
la residencia.
Hay como tres sectores distintos escuchando.
Es Camila bueno. Bustillo la médica. Camila Bustillo.
Atiendan los pacientes también.
No, somos laboratorio. ¿Qué paciente?
Laboratorio están. Pero, ¿sí? Pero como dijiste tres sectores, capaz que hay uno.
No, tres sectores de laboratorio.
Ah, todo el laboratorio escuchando. Perfecto. Sí. Me encanta. Las conocía de nombre nada más. Ahora que las escucho, que veo, tienen tremendo swing. Dice alguien acá. Bien. Y alguien que dice de 52 años que las vio en el Pilsen Rock y enseguida le dijo a sus hijas: vengan, vengan a ver esta banda de gurisas. qué buena que está. ¿Tiene identificado edad de público? ¿Es más gurisas de la edad de ustedes, 20 a 30?
Más o menos, tipo, sí, entre 20 y 30 años, en realidad, sí. Más o menos, es lo que nos dice Spotify.
La descubrí cuando vi que muchos músicos las elegían en sus listas de Uruguay es música, como Gabriel Pelufo, No Te Va a Gustar, etcétera. Claro, sí. Cuando se lanzó eso en Spotify de hacer el listado de temas de bandas o de músicos uruguayos, las eligieron varios.
Sí, estuvieron en muchas de las listas.
Eso estuvo bueno, imagino.
Sí, por suerte eso estuvo.
A lo largo del 2019 y bueno, ahora en este año más. Pero una de las cosas que decía Camila Rodríguez, quien canta, la vocalista, es que al principio, en una nota creo que es de 2019, decías que tenías como el síndrome del impostor. Como que en algún momento te iban a descubrir.
Esa frase me va a perseguir.
Sí, claro. Y ahora no, ya no. O sí.
Sí, sigue.
¿Sigue? Sí. ¿Sigue? ¿Y por qué?
Creo que
siéndome
lo que
el impostor
pasa que...
es como que vas a descubrir que van a descubrir en realidad que lo que haces no está tan bueno. Vos sí. Decías es una mierda, pero no.
Es muy personal, o sea, okay. Claramente tiene que ver, Julio hoy habló de los traumas, bueno, tiene que ver con mi pasado, con inseguridades y cosas que te da a darte cuenta que no importa el afuera, no importa, ¿no? O sea, si vos no tenés seguridad y eso, igual siempre vas a sentir que sos un impostor. Y tal, creo que igual de a poco como que... También porque, o sea, hace 2 años yo quizás me costaba hasta tocar enfrente a alguien y ahora estoy acá, entonces es como que quizás también ese como esa terapia de shock que fue para mí Niña Lobo, quizás también es un poco por eso. Pero
esa terapia de shock de tipo tocar en vivo en Blues Live y después, 2 semanas después, como nosotros, enterarte que en realidad Camila le estaba por venir un ataque de pánico y no le dijo a nadie.
Bueno, ahora no se nota. Me enamoré de la voz y el papa o como sea, dice. Pero es re pegadizo. Ahora voy a estar una semana tarareando eso. Me encanta esta banda y voy a poder decir, cuando estén separadas, peleadas y triunfando cada una por su lado, yo escuché la entrevista que fue el comienzo del fin. Aquella no toca nada. Bueno, puede ser. Nosotros...
Todas son el comienzo del fin. Cada ensayo es el comienzo del fin.
Bueno, acá comparaciones. Imagino que le llueven comparaciones. Unas le ven un aire a Franny Glass, bueno, Gonzalo Denis, pero en su versión Franny Glass, digamos. Otras registro a Camila similar a Julieta Venegas. ¿Cuántas comparaciones han llegado?
Sí, muchas, ¿no? Bueno, Julieta Venegas, a mí me sorprende un poco. También una vez me acuerdo que hay un comentario de YouTube.
Pero era de hater, creo.
Era tipo
Julieta Venegas lo hace mejor, tipo.
No estaba intentando ser ella, pero bueno, si querés enojarte conmigo porque soy una copia de ella, bueno, perdón, no sé qué decirte.
Bien, ¿mucho hater hay?
Hay algún hater, ponele. Si tuviera que inventarme una estadística en mi mente, en este momento de cada 20 personas o 30 hay un hater.
Bueno, pero decían Franny, y Franny fue una de las lo que a vos te lanzó a así escribir esas letras de ese modo que querías, ¿no? Un modo más inocente, más simple, más directo, ¿no?
Sí.
¿Cómo está entre tus inspiraciones?
Sí, creo que más que nada porque como referente también en la música nacional.
Claro.
Porque me pasaba mucho que escuchaba música nacional pero no me sentía identificada con las letras o con la forma de decir las cosas, y quizás sí, Franny fue como uno de los primeros proyectos musicales que me ayudó como a encaminar un poco más ahí mi propio como lenguaje al escribir.
Bien, el que dijo que tenía Santiago el registro de Julieta Venegas dijo, es de fan, ¿eh? Cero hater. Cero hater. Tengo 48 años, tengo 48 por la edad que preguntaba, y escucho a Niña Lobo, decilo, Leonel. Leonel, no importa. Soy yo también, aunque no sea yo dentro del programa. Pero no es mi. Bien, acá alguien que le recuerda el final de la película Juno. Mira, no me acordaba el final de la película Juno, precioso final de esa película.
Que canta la canción juntos.
Sí, me encanta. En este tema me llevó al final de la película Juno, siempre divino. Después de comparaciones hay un montón. Bueno, hacemos tema final. Este no lo dejamos ni preparar, pero ahora como Camila ya canta en cualquier lado, de cualquier manera. La largás y canta, hacemos. ¿Cómo lo van a hacer? ¿Tema final?
Decís que no.
Vamos.
¿Vos cuando quieras, Camila?
¿Estás?
Sí.
1, 2, 3, 4.
estoy segura, no es amor. Si pienso en vos cuando estoy al pedo y tengo miedo de mi voz. Si pienso en vos cuando estoy al pedo. Si se viene el gran final y se viene no cantar con vos, ya no busco en dónde estás, casi siempre me esquivas y después decís que no. Canciones te olvidas, no te hago más melodías tristes y bien sabías de todo el mal y no está mal, yo también lo siento. Si se viene el gran final y se viene no cantar con vos, ya no busco en dónde estás, casi siempre me esquivas y después decís que no. No me pidas más perdón, mejor me voy con mis amigos, que así estoy mucho mejor. Y además, si es por mí, no te vuelvo a ver nunca, nunca más.
Niña Lobo, decís que no, muchísimas gracias por estos temas en vivo, por esta visita, a un montón de mensajes. Gente que, como yo pregunté la edad, me pone Lucía, 31 años.
Dale, sí, me la anotamos en promedio.
Sí, me encantan estas gurisas. ¿Gurisa está bien?
Sí, sí.
No, le pregunto a ella, digo, ¿es polémico? No tengo ninguno, me encantan estas minitas, no tengo ninguno.
No,
minitas
no, gurisa juega, gurisa
bien,
juega,
perfecto,
juega,
perfecto.
Está habilitado.
Son los oyentes, pero si te querés pelear con los oyentes también rinde. Y la Pantera Rosa en la batería de Montevideo Rock inspiró el gustito por la batería en Maite, mi hija.
¡Oh, wow! ¡No! ¿En serio?
Así que hay una Maite que va a tocar la batería inspirada en la Pantera.
Está siempre la Pantera Rosa. Este es el tipo de mensajes por los cuales vengo.
Sí, ya está, me puedo morir en paz.
Bien, bueno, todos alabos, claro está, nunca me pasa, pero al escucharlas me dan ganas de tener 20 y pico o 30 de nuevo. Muy bien, besos de lo de Amar, dice acá, y un montón de mensajes más, bueno, de gente que las estaba descubriendo. Muy bien, las niñas Lobo, dice alguien en un comentario. Muy
bien, toda esa gente se viene.
Ojo que está buena.
Se viene toque y se viene disco, porque en realidad ustedes lanzaron 12 EPs hasta ahora, pero no han lanzado un disco, ¿no? Se viene el disco y se viene toque.
Se viene el disco físico, que es la conjunción de los 12 EPs, formato físico, que va a estar editado por Little Butterfly Records. Y nada, con suerte el año que viene tendremos un nuevo disco, pero tal vez estaba muy en el...
¿Y toque cuál viene ahora?
Tenemos agotado una fecha en Blast el 7 de noviembre y tenemos una gran sorpresa que no podemos decir absolutamente nada para...
Pero obvio
diciembre.
Que Julia ya dijo en la otra entrevista.
No dije fecha, no dije en dónde, no dije con quién.
¿Cuántos minutos puede pasar Niña Lobo sin
pelearse?
sin, no hay tres minutos sin discrepancia.
O sea, por eso pedimos que las entrevistas sí. No sean más de 5 minutos. Claro. No,
venga a verlas en vivo y entérese.
Música.
Las 12 enanas de Niña Loba, además, somos tipo muy explosivas.
Polémicas.
No,
sí,
no está bueno.
Bueno, pero eso para diciembre, entonces.
Pero sí, obvio. Estén atentos porque la verdad es que se agotaron las entradas para Hablaste en 24 horas. Fue algo que nos tomó muy por sorpresa. Nos dejó muy felices, pero dejó mucha gente afuera. Así que, nada, tenemos que...
Estén atentos.
No sé. Para el cierre de diciembre.
Paz, se van en paz.
A diciembre llegan.
Y también no sé. Que,
por ahora.
No, y también decir que para diciembre, antes de fin de año, también tenemos pensado sacar alguna cosa nueva. Bien. Así que nada.
Material nuevo.
Tenemos varias cosas ahí.
Eso, mucho laburo entonces.
Intensivo.
A las Camilas, a Julia, a Isabel, a Andrea que están escuchando, muchísimas gracias. Un placer conocerlas por muchas entrevistas con muchas peleas más. en No Toquen Nada.
Muchas gracias por dejar pelearnos en vivo. Gracias.
No Toquen Nada.
De Niña Lobo a Los Hombres Lobo. En cualquier momento, columna deportiva aquí en No Toquen Nada. Están prontos, todo lo serio, a Ricky, en su función aún de Ricardo, mirando tabla de posiciones, cruces de... ¿No era eso?
No, estaba mirando mensajes de los oyentes en Facebook e Instagram.
Perfecto, muy bien. Si tenés alguno para compartir, adelante en cualquier momento. Antes vamos a repasar algunos de los contenidos del programa. Recordemos que en delsol.uy y espectador.com tienen los contenidos y además en nuestras redes sociales, en Instagram, en Facebook y en Twitter, les avisamos cuando vamos colgando esos contenidos para que los puedan cliquear desde allí. Una de las entrevistas que tuvimos en la semana es de un tema del momento. No solo porque se votó en el Parlamento con media sanción el proyecto de ley de teletrabajo, sino porque este proyecto de ley de Carmen Sanguinetti cae en un año donde explotó el teletrabajo, obviamente a raíz de la pandemia. Y vamos a repasar uno de los momentos claves del debate que hubo, explicado por Carmen Sanguinetti, por qué se dio polémica, ¿no?
Claro, porque había consenso en la Cámara de Senadores a la hora de aprobar esta ley que había que regular el teletrabajo porque no había ninguna normativa que...
No hay hoy.
No hay hoy todavía, ¿no? O sea, todavía tiene media sanción. En eso había consenso. Donde no hubo consenso fue en dos artículos. Uno, el que preveía que se negociaba la compra de insumos o quién debería poner los insumos en ese vínculo empleador-empleado. Y el otro era en que excluía, el artículo número 8, excluía a los trabajadores, a los teletrabajadores de la jornada laboral de 8 horas, del límite de la jornada laboral. Carmen Sanguinetti argumentó en sala y vino aquí el miércoles y contestó a esas críticas respecto a que los trabajadores quedan excluidos del límite de la jornada laboral.
Europa en el año 2002 generó un acuerdo marco en relación al teletrabajo y en Latinoamérica ya hace mucho tiempo que se había avanzado en este tema. Entonces, como en Uruguay veníamos rezagados, tuvimos la oportunidad de alguna manera revisar toda la legislación que existía sobre el tema y hay distintos caminos que han tomado los distintos países. A nosotros nos parecía que el camino más acertado era de alguna manera generar un paraguas de protección de derechos y obligaciones para ambas partes, que es justamente lo que hoy no tenemos y lo que nos encontró la pandemia sin ese paraguas de protección para ambas partes, sin entrar en excesivos detalles y dejando esos excesivos detalles para lo que es la instancia de la reglamentación. Realmente entendemos que si nosotros estamos hablando de teletrabajo y lo limitamos a la ley de 8 horas, estamos subutilizando un enorme potencial, porque ¿qué es lo que te dicen los teletrabajadores? Por supuesto que venimos escuchando a muchísimos teletrabajadores. La gran ventaja es decir, mirá, yo por ahí un día trabajo 2-3 horas y me condenso todo y al día siguiente compenso, pero porque yo lo estoy eligiendo así. No es que nadie se lo imponga esto. Por eso es que les decía al principio lo de la voluntariedad y lo del cambio de paradigma, que me parece que a veces se confunde en relación a estas cuestiones por pensar en una relación, laboral convencional.
No Toquen Nada.
Conectá lo mejor de vos con lo mejor de nosotros. Conectate con tu futuro. Conectate con Deloitte. Trae tus objetivos. Vamos a brindarte oportunidades. Conocé más en deloitte.com/1.
Esta mañana No Toco Nada habló Mario Romero, médico integrante de la Sociedad Uruguaya de Pediatría Filial Florida. Habló a raíz de una carta que enviaron al Ministerio de Salud Pública para solicitar la presencialidad completa, la presencialidad plena de los alumnos de Florida. Y dio sus argumentos, ¿no? En Florida hubo muy pocos casos, pero no hubo casos menores de 15 años. Dio las ideas que han planteado de estar con distancia de un metro en vez de un metro y medio y probar a ver qué pasa en un departamento sin casos. Y habló sobre todo de que este es un tema de salud grave. Como médico, de que no haya presencialidad plena. Bueno, esto hemos hablado mucho en la semana. Una de las personas con las que hablamos de este tema, con la que hablamos de este tema, fue Lucía Alonso, la epidemióloga. Les recomiendo en este momento de ola de información, de vuelta, escuchar, si tienen un rato, la entrevista de Lucía Alonso. Va a estar en delsol.espectador.com. Esto que vamos a escuchar ahora es un adelanto, nada más, un fragmento, por si no pudieron escuchar la entrevista y con esto se enganchan a escucharla completo, ¿no?
Sí, en un momento de la conversación con Lucía Alonso hablamos sobre la letalidad del SARS-CoV-2. Hay que tener en cuenta que todavía este dato está en construcción. Hay algunos países que se pueden aproximar más a saber cuál es efectivamente la letalidad. La letalidad lo que contempla es la cantidad de gente que se contagió con el virus y los que fallecieron. No es la mortalidad, es la letalidad del virus. En base a los datos que hay en Uruguay, en el último boletín epidemiológico está en el entorno del 2%, pero no está actualizado.
Eso te decía ella.
Eso nos aclaraba la nota, no está actualizado, pero estaba alrededor del 2%. Claro, después hay que fijarse qué es lo que sucede dependiendo del grupo de edad, ¿no? Por ejemplo, si vamos al dato en Uruguay, entre los que tienen entre 65 años y 74 años, la letalidad es del 8% y en los mayores de 75 años es de 14%. En los jóvenes es sensiblemente más bajo, por eso da ese porcentaje de 2%. Le preguntamos a Lucía Alonso sobre este tema y así explicó y ayudó a entender cómo contextualizar este dato cuando se presenta.
Si uno va al boletín epidemiológico del ministerio, en Uruguay es de 2,08.
Ahora es menos, porque se agregaron casos, estamos en 1,8 en Uruguay.
¿Y eso cómo lo podemos ver a esa cifra en Uruguay, esa letalidad que es más bajo acá? ¿Qué tan cerca puede estar?
El efecto del número global está condicionado por diferentes calidades de datos de todo el mundo. Imagínense que en la misma bolsa entra un país que puede testear lo que quiera y un país que apenas pueda testear casos graves. Entonces la letalidad global es un muy mal reflejo de la letalidad que causa la gente per se. No se puede analizar desprovista de contexto, porque la letalidad de la gente, o sea, la virulencia de la gente, eso significa la capacidad de producir enfermedad grave o mortal, la virulencia propia del virus, la que viene con él, es X. Pero el resultado final, que es la muerte o no la muerte, depende del contexto en el que ocurre esa transmisión. En la mayoría de las pandemias, la gran carga de mortalidad está asociada más al efecto del impacto sobre el sistema de salud y la capacidad de respuesta que del virus en sí mismo. A diferencia de esos otros eventos que les comentaba, que de repente el MERS-CoV en Medio Oriente no se volvió una pandemia, afectó a un lugar muy restringido, pero mató a una gran proporción de personas. Ahí no hubo un problema asistencial. Sencillamente el virus era tremendamente virulento. En este caso, no es el escenario más probable y la letalidad está muy asociada al desborde de la capacidad de respuesta. Y eso es un reflejo de por qué quizá a Uruguay le va bien, porque el sistema de salud ha podido responder a la necesidad de demanda que existió en su momento y que existe ahora.
No toquen nada.
Ya se viene el cierre de la semana, aquí No Toquen Nada, ya se viene la columna deportiva con Darwin, con los piensos de Key, con lo que me corresponda en este caso para el lunes, que es feriado laborable. Vamos a estar en vivo, al aire aquí en No Toquen Nada. Les recomiendo una nota que vamos a tener con Edison González Lapeyre. Quizás algunos lo conozcan, otros no tanto. Vamos a hablar de temas fluviales, de temas cloacales.
Sí, tan importante tema cloacal.
Dos aspectos, nada más de titulares, porque uno, la navegabilidad del río Uruguay, Salto Grande. Bien, ese es un tema, un fetiche diría yo, esto es opinión personal, ¿no? De González Lapeyre, de Luis Lacalle Pou. El segundo tema, el emisor de aguas cloacales de Buenos Aires. Y es como, ahí viene a la mierda. Sí. Porque
tira el diámetro de ese caño.
Bueno, no, los controles que hay de ese emisor. ¿Están preocupados por los turistas argentinos? Hubieran cerrado el emisor de aguas cloacales y hubieran abierto esto, ¿no? No hay tiempo, sí. Benítez. No sé qué quiere decir, pero no hay tiempo. La deportiva.
La obra más importante de infraestructura de Argentina.
Es bueno. Le decís no hay tiempo y te tira sí. una...
4.30 de diámetro. ¿Tienen COVID las cosas que salen por el emisor subacuático?
En la reposera, tranquilos. Escuchen esa entrevista. Sí, tener COVID.
No toquen nada. Dirección. Joel Rosenberg. Carlos Tanco. No toquen nada.
Este espacio lo presenta Yerba Sara. Encontrá tu yerba. Pasate a Sara.
Momento de cierre de la semana de No Toquen Nada, de comienzo de la deportiva. Darwin, adelante.
A ver, amigos, ¿cómo están, amigos? ¿Cómo están, señores? ¿Qué se me da? ¿Quién me ve? ¡Ay, no entiendo eso para mí!
Es incomprensible.
Es un programa deportivo que ya empieza retransmitiendo y que se retransmite por el otro canal que están en Yo Para Mí Plus, que se llama Pienso de Qué. Están tanto el cual Ricky Leiva con el hijo de Galito Muñoz, que también se lo conoce como el canciller del gol uruguayo, defiende en las arenas internacionales de espía. Y ya le doy la bienvenida a los dos co-conductores de Pienso de Que No, a Galito Muñoz y a Ricky Leiva.
¡Que no!
Muy bien, ¿tiene algún tipo de titular o van a poner los suplentes como Mariolo? Mariolo va a poner los suplentes de vuelta, ¿no? Bueno, no, vamos a seguir con la polémica. Vamos con la polémica ahora, en un segundo. Antes voy a presentar a Lionel. Y antes de entrar en la polémica, así ya lo podemos incluir a él e insultarlo. El programa de Lionel que se llama No Transmiten. ¿Qué tal, Lionel?
Muy bien.
No transmiten, Lionel. Sus palabras no transmiten.
Ah, pensé que los niños no transmiten.
Igual que, Munua y Forlán no transmiten, señor. Uh-huh. No transmiten. Y los niños no transmiten porque no les abrimos la puerta, señor. Niño, nadie te va a abrir la puerta hoy, niño. No hay caramelo para vos.
No salga a hacer Halloween.
Vaya, me parece que está prohibido, ¿no? Lo prohibió Salina.
Prohibido, no. Tenemos una campaña aquí en No Tocan Nada.
Hay una exhortación a no salir, me parece, del gobierno.
Uh-huh. Bueno, sí, está. Eso. El gobierno soy yo, dijo mi hijo hipotético, señor.
Bueno,
porque yo lo hago escuchar todos los días en la nota de Boca Arias. Y ya aprendió él y me dijo, el gobierno soy yo, dame un disfraz y vamos a buscar caramelo, me dijo. El caramelo tiene que rodar, me dijo. La pastillita tiene que rodar, me dijo. Y está esperando ahí para salir, señor. Está, y le estoy haciendo un disfraz.
¿De qué?
De Michael Jackson. Lo voy a disfrazar de Michael Jackson.
Tiene
gracia. Con tapabocas y con guante. ¿Qué le parece?
Perfecto.
Muy bien.
Parece una contradicción, pero al final no lo es. Entonces, amigos, ya le dije, señor. Así como yo me disfrazo de plancha cuando salgo a la calle,
sí.
Porque si quieres que los planchas no te asalten. Vístete como ellos, ¿verdad?
¿Entiendes? ¿Dulce o gotícula? Dice alguien acá.
Un oyente, dulce o tos en la cara. Qué lindo. Y bueno, entonces hoy más que nunca me parece que no van a tener ni que tocar la puerta, que la gente va a dejar los caramelos del lado de afuera, ¿verdad? Los viejos, la vieja va a dejar todos los caramelos ahí y los guachos se agarren nomás.
Darwin, hablando de niños y botijas, denuncio. Ayer al hijo Carlitos Muñoz lo botijeaban. Dieguito pa' acá, Dieguito pa' allá, le decían en la transmisión.
¿Quién le decía?
Relataba Diego Canepa, comentaba Diego Muñoz. Y nos decíamos mutuamente, alguna vez Diego.
Reapareció Diego Canepa, que no sabíamos dónde estaba.
Ah, no, Diego Canepa.
Diego Canepa. Diego Canepa, que no es.
Con Almagro.
Diego Canepa, que no es Diego Canepa.
Otro Diego Canepa.
No es Diego Canepa. No es Diego Canape. Diego Canape, Diego Canepa,
22 años tiene. Entonces en algún momento le dije Dieguito yo y probablemente él me haya devuelto el Dieguito.
Ay,
entonces
si le devolvió un Dieguito le tiene que pegar un castañazo.
Podría ser el padre.
¿Qué le decís, Dieguito? Purrete, ¿qué decís? Respetá. Ah, en el vestuario es así, señor. Los guaches chicos tienen que respetar porque si no, se los verduguea. Y le preguntó, pregúntele, dígale, alcanzame la bolsa. Y ahí le hace, cuando le diga qué bolsa le quiera. Y ahí aprende, guacho. Bueno, estamos hablando de cómo criar chiquilines, ¿verdad? En las transmisiones, pero más allá de eso, me gustaría ingresar esta polémica de si Mariolo va a poner los suplentes, señor. ¿Va a poner los suplentes, Mariolo?
No, Mariolo, me parece que va...
No, ya lo está poniendo, los tiene en la cabeza ya los suplentes, ¿verdad? A Mariolo le están jugando los suplentes hace rato. Está con el equipo muleto.
Equipo alternativo.
Hace dos semanas que le dije que tiene el equipo muleto en la cabeza. Es un equipo el que mandó a entrenar a La Paz. Señor, que está hace un mes y medio viviendo en La Paz de incógnito.
Ayer volvió a tuitear.
Los jugadores de Mariolo en la cabeza.
Está dando más de lo que se esperaba, aun cuando lo que se esperaba era muchísimo de Mario Saldaí.
Sobre todo porque había dicho que no iba a tuitear más.
El año que pone, venimos. ¿Qué es el director? Tengo que pegar. Venimos unos puntos atrás de la gallineta. Pero ya la vamos a agarrar.
es el Donald Trump del basalto.
Es espectacular, es lindísimo eso que dijo. Es precioso eso que dijo. Gracias. Que no se pierda.
El suelo de Artigas en gran parte es de basalto.
No tenía ese conocimiento.
Estamos más en la más fácil. Sí. Es el Donald Trump a las brasas. Sí, exactamente. Donald Trump del medio tanque, señor. ¡Vamos, Mariolo! ¡No afloje, Mariolo! No le afloje. Y Barrera que le había dicho. Ese es el tema,
¿no? No, que todos esperaban que, después de que él mismo dijo, además, Barrera, mi amigo, me pidió que yo no tuiteara, así que no voy a tuitear.
¿Pero para qué lo contó? Barrera su amigo, señor, no Barrera el presidente. Eso es fundamental también de aclarar. No es que él
sea el Panchi. No le habrá pedido el Panchi. Panchi Barrera, claro.
Que está en Peñarol.
Está en Peñarol también. ¿Cómo no? Y en cualquier momento lo pone el Mariolo también, Lo pone el Panchi. ¿Cómo no va a bajar pelota, señor? Por favor. Y entonces está precioso. Mariolo está divino. Venimos a traer la gallineta, pero ya la vamos a agarrar a la gallineta.
¿Pero qué hizo? ¿Borró ese tweet?
No, me pues pidió disculpas, dijo perdón, el tradicional rival.
Claro, después lo borró. Y escribió, en honor a la historia clásica de nuestro fútbol, por agradecimiento a una actividad que me formó, en virtud de los llamados personales de amigos que son hincha de Nacional, por él, dos puntos, mundo, entre comillas, del fútbol uruguayo.
¿Cómo dos puntos?
Sí, por él, dos puntos.
Los dos puntos de eso acostado que pone.
No.
Ahora los puso paraditos.
Sí, paraditos.
Uno arriba del otro.
Sí. Exacto.
Por él, dos puntos.
Mundo del fútbol uruguayo.
Bien, que escribe Mariolo. Toma los suplentes, el Mariolo. Es espectacular,
Pido disculpas por el tuit que supuestamente agravia a Nacional. Abrazo. Que la pelota no pare. Que la pelota no pare. Vamos que vamos. Arriba Peñarol.
Vamos que vamos de ser. Va a bailar.
Mariolo está divino, Mariolo, Que lo parió. No lo calles nunca el Mariolo, Pero aparte Barrera.
¿Qué quiso hacer Barrera? ¿Sacarnos toda la diversión? ¿Qué está
no, haciendo? No, lo que quiso hacer Barrera, me parece a mí, es, acotar los márgenes de su sueño, ¿no? Que se está desbordando un poquito el sueño de Barrera. Como era lógico, por otra parte, ¿no? Viendo las características del sueño y viendo las características de Barrera, que se desborda, ¿no? Es una cosa que uno lo ve a Barrera y ya sabe que se desborda. Se desborda en un almuerzo, se desborda en un copetín, se desborda en todo Barrera, ¿no? Pero me parece que lo que tiene que hacer de Barrera, en lugar de pedirle, Mario, no tuitee más, sacale la clave. Sacale la clave, cambiale la clave y sacale el Twitter. Y mira, Mario, yo esto te lo voy a devolver cuando termine, cuando te eche. El día que te eche, te devuelvo la clave.
No va a llegar a echarlo.
Claro. Te voy a dar dos noticias, Mario. Una que tenés tuit de vuelta.
Exacto, no, 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 claro. Una buena y una mala. La buena que tenés, te volvió el Twitter, ¿no? La mala, que tampoco está mala. Acá se puede tuitear tranquilo, Mario.
Alguien dice que Mariolo, y alguien está muy atento a las enseñanzas de Mariolo de estos días, Darwin lo borró el tuit por su concepto de la ética, para que no le traiga quilombo después.
Para que no le haga problema.
Y él nos enseñó ese concepto
es
de la ética.
La ética que habla el galgo Manuel Kant en La Metafísica de la Gallineta. Es un gran libro, señor, del galgo Manuel Kant. ¿Cómo no? Él tiene tatuar. Y la verdad es que nos está. Apareció Forlán. Todo Peñarol, ¿eh? Todo Peñarol. La verdad que un Halloween. Peñarol, señor. Reapareció Forlán. Sí. Se resintió de su lesión en el orgullo, se ve, ¿no? Está como resentido. Reapareció Forlán, ¿no?
Sí, dio una nota extensa.
Todo este tiempo que estuvo sin hablar, evidentemente que no le ha funcionado, por ejemplo, para. Digerir, ¿no? El pasaje por Peñarol, que era algo que también lo dijimos, ¿verdad? Se lo dijimos, no agarre Peñarol. ¿Quién te remonta al Peñarol? No lo escuches más hasta el boñato le está haciendo mierda la carrera. Era que agarró Peñarol y se reventó contra el tren. Del campeón del
siglo. Dijo, ahora
está contra el negro Rada y Jorge Drell, arriba, ¡pum! Ahí, contra todo. Destruyó Bolani, Peñarol, señor. Se lo dije, me dijo. Es una cosa que no le va a servir ni de experiencia, no le sirve de nada, señor. Y sigue teniendo la cabeza el goleador. El goleador macho alfa es así. Siempre tiene a alguien para responsabilizar de sus fracasos, digamos, ¿no? Lo cual, siendo jugador, es parte de sus virtudes. Por eso una cabeza de asesino competitivo como la de Forlán, que no paró de cachetear escépticos durante toda su carrera y que siempre les mostró que estaban equivocados y que él era mucho mejor de lo que suponía que era, eso se precisa estar blindado, señor. Ahora, ya como técnico no te sirve mucho eso. Es un superpoder que como técnico no sirve demasiado, tampoco. Tenés que tener un poquito más de vista panorámica, digamos. Uh-huh. Para eso tiene al hermano. Ahí está, ese es el problema también, ¿no? Este que no. Y bueno,
está. ¿Qué está pasando? Peñarol es habitual, ¿no? Que se hayan quemado los técnicos, yo que conozco los últimos 20, 30 años, pero también de Nacional, ¿no? Y jugadores históricos Nacional.
No, la Nacional tiene Munú, que ver con...
No, bueno, de hecho, ¿por qué se van todos quemados?
De hecho, en la nota...
Con los dirigentes.
Bueno, no, porque son unas bestias los dirigentes. Claro. Porque los dirigentes... o sea, porque en realidad tiene razón, Fernán. Lo que no lo puede decir él, claro, ¿entiendes? Claro,
totalmente.
Lo que no lo puede decir él porque cae... En un lugar en el que
Entendido.
No queda simpático para nada.
Bueno, en las redes, por ejemplo, lo acusaban de soberbio y en realidad lo que estaba haciendo era, él decía, bueno, si arrancás en la A, querés llegar a la Z, hay un camino que si lo cortás en el medio, difícil de que se pueda llegar.
Pero además, diciendo, lo echaron después de 6 meses okay. sin fútbol, sí, jugó 3 fechas y para afuera, o sea, fue cualquier cosa. Los dirigentes son la cosa más de prolija y trajeron a Saralegui encima.
Totalmente.
Después.
Ah, claro.
O sea, y aparte, uno ve el tipo de argumento que dan, que es este, yo no transmitía, entonces él dijo, es verso que yo no transmitía, y es verso que me echaron por los puntos. Es verso que yo no transmitía, es cierto, porque es el verso de los dirigentes que no saben un pomo de fútbol y que resuelven sus decisiones, o por lo menos justifican sus decisiones, apelando a lo esotérico. No transmite.
Que además en el 99% de los casos los dirigentes no van a las prácticas, o sea, no saben qué transmiten.
Los partidos, porque ellos ven que los partidos, los jugadores, no le ganan al rival, digamos. Eso es lo que ven, ¿entiendes? Sí, mirá, y este no corre tanto y el equipo se lo ve mal. Sí, sí, claro, como todo equipo que va perdiendo, se lo ve mal, ¿verdad? Eso es algo que sucede siempre. Pero es hasta lo que alcanzan a ver los dirigentes. Eso habla de la precariedad que hay en esa.
Eso y las redes, Darwin, después, ¿no?
Bueno, claro.
Un rato de redes, no tanto, ¿no?
Pero lo que pasa es que Forlán no lo puede decir el señor. No puede decir, tiene que mandar al hermano a decirlo. No,
totalmente de acuerdo con Forlán, dice Andrés, este hincha, pero Mariolo es mucho más divertido.
Eso ni hablar, pero además dice cosas como lo que te molesta después, que en general lo escuchaba, bueno, no escucho, ese es el problema, era que decían que era lógico que echaran a Forlán por los puntos. ¿Qué resultado? ¿Qué punto? Bueno, los 12 puntos de 27. Pero porque si nosotros hubiéramos ganado a Wander, estábamos a un punto del primero. Ahí está.
la del Guti, ¿vio?
La tabla Guti, imaginaria, sí.
Tiene la tabla imaginaria en la cabeza. ¡Pero no le ganaste a Wander, papá!
Sí, perdiste, pero Wander. Igual ahí hay un tema que está bien, porque si bien los 12 puntos sobre 27 es una baja cantidad de puntos, es indudable, y más para un grande, en el contexto de campeonato parejo como estaba... No era un mal campeonato, digamos. Estaban, había jugado nueve fechas.
Era un mal campeonato, no era una hecatombe, pero era un mal campeonato.
De
12.27 sí, no le está pudiendo ganar a nadie. 12.27, señor. Es un mal campeonato. Yo no me agarraría de los puntos, la verdad. No me agarraría de eso porque no está, no tiene mucha salvación agarrado de esa tablita, que además es la tabla imaginaria, señor. Es una tabla contrafática. Salió campeón contrafático. Otro más que salió campeón contrafático. Sí, está bien. Si Carrasco no se hubiera comido tres con Venezuela de local. Sería el técnico de la selección hasta el día de hoy. Yo sería el maestro Tavares, ya le hubiéramos hecho una estatua. ¿Entiendes lo que digo? No tiene ningún sentido eso. A ver si nosotros le hubiéramos ganado. Bueno, no le ganaste, perdiste el partido que tenía que ganar. Te echaron mal porque eso no te raja, es cierto. Pero no lo puedes decir vos. Ahí es cuando le tenés que pedir que le diga a Wissan, solo, escuchá, Federico. Decilo vos. ¿Eh? No, vale, ya ves, digo yo, tratando de ayudar a Forlán, que igual, la verdad, mucha ayuda no precisa. Si no, se hubiera puesto al hermano de asistente tenis.
Ah,
¿no?
Bueno, no. Está bien.
Yo qué sé.
No, en un momento la gente le cuestionaba la autocrítica y dijo, quédense tranquilo, para llegar a donde llegué tengo que tener autocrítica. Algo parece bastante razonable también,
sí,
¿no?
Pero no sirve como técnico. Como eso, técnico, señor. Otra vez estamos en el mismo lugar. No sirve como técnico.
Como técnico está en el casillero 1.
Exacto. Que no tiene, no está en ningún lugar como técnico. ¿Cuál es el lugar que yo como tengo? A ninguno. Entonces, no me sirve eso. Eso sí, como jugador, ya sé, la tenía la autocrítica como jugador, claro, por supuesto, señor. Es un tipo, pero tenía mucho más que eso. No es a base de autocrítica que se llega a donde
se llegarían tantos. Así.
Señor Pedro, por favor, sería facilísimo. Autocrítica, yo soy un desastre. Mire, dale, dame la gerencia de Microsoft. Dale, hombre, dame otro billete. Soy una verga, soy. Dale. ¿Cuándo me vas a dar ese puesto? ¿Qué pasó? ¿Por qué no llego yo? Oh, si me doy cuenta.
Un tanque de autocrítica.
Bueno, es impresionante. Te le hago, soy un nano contra natura de autocrítica. No llego a ningún lado. No es por la autocrítica tampoco que llegó hasta donde llegó, Llegó hasta donde llegó porque es una bestia, porque tiene una mentalidad asesina, porque es un animal, por eso llegó a donde llegó, ¿no? Uh-huh. Pero no tiene nada que ver con las virtudes y la destreza que tiene que tener para ser técnico, señor. Es otra cosa. Otra cosa, tiene que ser otra cosa, no tiene que ver.
No importa,
igual hay que poner los supletes, como hace Mariolo. ¡Poner los supletes, Mariolo! ¡Los supletes, Mariolo!
Sí.
¿Y no va a apostar al sueño de los americanos, Peñarol? Hay ese gran sueño, ese hermoso sueño de las americanas.
Empató de visitante, como todos los equipos uruguayos que jugaron de visitante en esta fase de ida de la sudamericana.
Apuestan a pasar fase por plata también, además, sí, ¿no? Hay plata. Mucho dinero.
Señor, la sudamericana, pero aparte es el tipo de cosas que está al alcance de los equipos uruguayos.
Obviamente.
Y nunca más vamos a tener esta ventaja del pandemonium. Que es que a los equipos fuertes, hay algunos que hace 6 meses que no juegan.
Bueno,
¿no?
El otro día Peñarol Vélez... Obviamente puso en cancha a un equipo que venía con rodaje con otro que hacía 7 meses que no jugaba, que había tenido cambio de técnico, que había entrenado muy poco, 5 meses parado.
El segundo Peñarol.
Y la verdad es que Peñarol me parejó.
No tramite, joder. Yo se lo festejé, me gustó el chiste, joder.
Gracias,
lo metemos ahí en el coso, lo bloquecito 2 minutos. Eso. ¿Qué quiere hacer un programa usted? Solo ahí, la cosa con las opiniones. Este quiere vender todo, ya le vio el filo, escucha, amigos. ¿Qué otra cosa tenemos para hablar? ¿Quieren hablar de algo? ¿De la sudamericana o seguimos nomás? ¿Seguimos viaje? No
hay mucho para decir de la sudamericana. Los 3 que jugaron de visitante empataron y 2 que jugaron de local. Fénix ganó y perdió anoche Plaza Colonia.
Ah, bueno, el único que jugó contra un rival serio, que fue Plaza, perdió contra el Junior.
River jugó contra el Nacional de Medellín, y empató, empató de visitante.
Empató, jugó con uno más todo el segundo tiempo.
Sí.
Desde que mataron a Pablo Escobar no es lo mismo el Nacional de Medellín. Quiero decir, a mí me gusta, usted vaya con el Nacional de Medellín, yo voy con el Junior de Barranquilla, no tengo problema. La Federación Uruguay de Básquetbol.
Sí.
suspendió los torneos deformativos.
Ah, sí, sí.
Deformativos,
sí. Los torneos deformativos, sí, los suspendió todos. Por bien la FUB, ¿eh? Por un brote de cobicho inexistente. No hay ninguna, ningún.
¿Qué pasó?
Nada. Cero, y bueno, cero contagiado. Muy sospechoso. Y lo suspendieron. Suspendieron todo, señor. Suspendieron todo. Vamos a quedarnos así, como estamos. Estamos bien. Con cero contagiado, todo chiquito. No se juega más. No se juega más de lo informativo. Está, hasta el año que viene.
Pero suspendieron por no tener contagio ni brotes.
Exacto.
Perfecto.
Antes de que se ponga feo.
Que va a ser.
Es para terminar con este.
Es preventivo, la medicina preventiva de tanto.
No, está bien. Además se corta un proceso deformativo. Está bien. Claro.
Se corta el proceso deformativo. Y también se sigue con la misión última de la Federación Uruguaya de Alcohol, que es destruir el básquetbol uruguayo, ¿verdad? Ese oxímoron llamado básquetbol uruguayo. Lo quiere destruir. Es uno de los agentes de desestímulo más eficiente que tiene el deporte uruguayo. Y por qué no el país, ¿eh? Y no es una competencia fácil, ustedes sabrán. Yo se lo he dicho varias veces, pero no paran de dar pruebas de valor de idoneidad en ese sentido. Bueno, ayer mismo empezó la liga, que habían suspendido, pero prefirieron jugar antes el metro para que la gente tenga que ver el básquetbol en su peor versión antes de que la que supuestamente mejora, a ver si se estimula. No, mirá lo que estoy jugando. Y ustedes me dirán, cualquiera que haya pasado por BTV o BTV Plus ayer, se preguntará si la de ayer era la mejor versión del básquetbol. ¿Y qué diferencia tiene con la peor? Bueno, casi ninguna. Estaba Tintorelli, estaba el hijo de Tonelo, yo que sé, una cantidad de cosas que eran más o menos lo mismo, pero la verdad, salió un partido peor, ¿tá? Porque era el primero que jugaba. Así que, una porquería, básicamente, horrible.
¿Tiene favoritos para la liga? ¿Candidatos? ¿Va a tirar los cuantos? Tiene que ver un par de partidos primero, por lo menos.
No,
¿cómo no?
Nunca necesité ver partidos.
Pero no lo veo de más.
No sabe los planteles.
Voy a revisar los planteles. Aguada sí. Es el favorito, señor. Está Dwayne Davis, Lee Robert y Al Thornton y García Morales.
Sí. Y Babosi.
Y Babosi, ya está, señor. Promedio, 39 años y medio. Favorito, señor. Todos los equipos que tengan un promedio arriba de 39 años son favoritos, se lo digo desde ya. A ver, voy a buscar otro.
Son todos favoritos, Darby. Son todos favoritos.
Voy a buscar otro, Malvin. Sí. Mazzarino. Me gusta. Super Toner. Bien, me gusta. A ver a quién trajeron de Marvin Dominic, Hunter Mickelson. Bueno, no sé cuántos años tiene. Si alguno de esos tiene más de 35 años.
Favorito.
Favorito. Es el retador, señor. El retador. Después, al Nacional. Se le fue uno. Ya lo deprimieron. Sí. Es impresionante, señor. No llegamos ni a jugar y se deprimió ya. Kemp.
Se fue. A España.
Sí, a cualquier lado se van. Se van. Dejan el básquet, algunos dejan el básquet. Después tiene, yo qué sé, a Trujillo, a Mainoldi y a Tintorelli. Pero yo me parece que lo jugó Mainoldi.
No, porque estaba lesionado del último partido que jugó con Estocolmo.
Ahí está. Y Trujillo. Y no sé quién más juega. Después...
Bueno, está, por eso le digo, estudie bien.
Ahí en cuarto se pueden cruzar Malvin Aguada, Darwin.
¿En cuarto no?
Sí,
no
sí, si Olimpia le gana a Malvin, queda Olimpia primero, Malvin segundo de la fase regular y juega con Aguada, que entra séptimo del reclasificatorio.
¿Y Olimpia qué más 40 juega en Olimpia? ¿Qué más 40 juega, señor? No, Olimpia le gana a Malvin. Olvídese.
Pero no juega Mazzarino.
No, Mazzarino está desgarrado.
Juega Reke Knudsen. Sí, ahí tiene.
Puede ganar.
Reke Knudsen puede ganar, aunque tiene que hacer el contrapeso del gordo Riauca, ¿no? De Simanta... Sigimanta Riauca, señor. Que sí, es impresionante. Sigimanta porque hay más de una manta. Hay que ponerle porque con una sola no alcanza a cubrir todo ese cuerpo gigantesco que tiene.
¿Quién es
el gordo de los brazos redondos, señor? El superhéroe de los brazos redondos.
Malvin tiene a Hicks, Darwin, y no está diciendo nada.
Malvin tiene a Hicks, amigo. Tiene a Hicks, 45 años, y está mejor físicamente que todos los sub-25 que tiene el básquetbol uruguayo, señor. Así que sí, Malvin es el retador, señor. Así que...
Bueno, se pueden cruzar.
Bueno, Braica sumó a Esteban Batista.
¡Qué bien! Eso me gusta, señor. Esteban Batista y ¿quién más?
Sandes y Elliot.
Batista y Sande, está bien eso. Eso pega, señor. Por primera vez traen. Es impresionante, ¿eh? Casi tienen extranjeros que pegan, ¿eh? Que tienen, combinan entre sí, digamos, que es algo que no han conseguido.
No se usa mucho.
No. Desde que pusieron los tres extranjeros no han conseguido dos que se complementen. Es espectacular. Siempre traen los mismos extranjeros con diferente nombre, digamos, o sea, del mismo puesto.
Superpone el rol, sí.
Acá tenés al gordo abajo y Sande le va a abrir un poco la cancha. Y el otro es... ¿quién dijo que era?
Elliot.
Pero Elliot, el propio Elliot, el mago Elliot. ¿Elliot? ¿Qué Elliot, señor?
No sé.
¿Es Elliot? ¿Elliot? ¿Cómo se llama de nombre de pila Elliot?
Marcus Elliot.
Marcus Elliot, señor, sí, es el viejo y querido Elliot. Están cerquita de los 40 años de promedio, señor. Ojo con Maccabi, ¿eh? Ojo con Maccabi, bueno, ¿eh? Solo lo descarto porque es Maccabi. Es la única, lo único que me hace pensar que no va a llegar.
36 años, un viejo conocido de nuestro medio, sí, cuenta acá la nota de Vázquez.
Claro, Marcus Elliot, ¿cómo no?
Anastasio Olimpia, Guada, Trubín,
Argentina. En Venezuela jugaba, sí. cuando pesaba menos de 105 kilos, era una máquina, señor, Marcus Elliot, una máquina. Ahora está, les pone el culo y más o menos ahí, no, va a estar linda ella.
Más candidatos, mucho candidato, está bien, sí, está lindo. Sí,
porque... No, y ahora además juegan a... Esto... Por ahí lo cambia, ¿no? Juegan ante la arena puertas cerradas.
No, ahí te van a hacer sentir. Sí,
¿qué
señor
te hacen sentir? ¿Qué te hacen sentir?
La soledad.
Es atronadora, hay un eco tenebroso.
Te ponen el autoparlante de a qué hora es el Shabbat, este que pasa por Tel Aviv los viernes, ¿no? Cada vez está por pasar y dice, mamá, ¿a qué hora se prenden hoy las velas? ¿Me escuchó?
No, hay un autoparlante que dice
hay
eso.
Un autoparlante, no, que dice el Tel Aviv, pero le digo que sí.
Yo nunca
hay un autoparlante y dice, y entonces dice, mamá, ¿a qué hora prendemos hoy las velas del Shabbat? Entonces dice, a las 18:53 se prenden las velas del Shabbat. Entonces, Shabbat con la comunidad, no sé qué. ¿Para qué? Para que la gente diga, pero no.
No.
Y si te joden la siesta, es así. Claro.
No le contesta
a
la madre.
Ese autoparlante, señor.
Le pregunta a la madre la niña, pero le contesta el locutor, ¿puede ser?
Sí, claro, le contesta el locutor, por supuesto.
Terrible,
claro.
Terrible.
Le dice, no, la madre le dice, no sé, no jodas,
no
le dice la madre.
Prendelo a la que quiera.
Lo escuché, Darwin. Es verdad, lo escuché. 18:37.
Tengo un rulo de cada lado de la sien, yo.
Hasta mañana lo que pasó en vivo el lunes, señores. En vivo,
laborable,
2 de noviembre. Lo espero ahí, Darwin. Chau.
Este espacio lo presentó Yerba Sara. Encontrá tu yerba. Pasate a Sara.
No toquen nada. Dirección: Joel Rosenberg, Carlos Tanco. No toquen nada.